Las 3 y 3 de la madrugada. Buen día, buena madrugada, buenas noches. Lunes 14 de marzo del 2022, iniciando ya la semana número 11. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina a través de la 50 de la Radio Pública. Diario Nacional. Y estos los principales títulos. El Senado comienza a tratar el acuerdo con el FMI y buscará aprobarlo esta semana. El Senado comenzará este lunes el debate en comisión del proyecto que avala el acuerdo que el Gobierno Nacional alcanzó con el Fondo Monetario Internacional, aprobado en la madrugada del viernes por la Cámara de Diputados durante una audiencia en la que expondrá el ministro de Economía Martín Guzmán y otros funcionarios, y el oficialismo espera sancionarlo en la misma semana. El jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro Guzmán se presentarán a las 15 ante la Comisión de Presupuesto que preside el senador del Frente de Todos por La Rioja, Ricardo Guerra, y que se reunirá en el Salón Azul del Congreso. Tal como se informara, el jefe del bloque oficialista José Mayans confirmó que se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández y que recibió instrucciones para dar rápido tratamiento al texto aprobado por la Cámara Baja. A esta reunión están invitados, además de Mansur y Guzmán, el director del Banco Central, Miguel Pesce, y la directora de la Administración General de Ingresos Públicos, AFIP, Mercedes Marcó del Pont. El senador por el Frente de Todos, Pablo Yetlin, estimó que para el final de semana entrante la gran mayoría de los integrantes de la Cámara Alta avala el acuerdo con el organismo multilateral. Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, señaló que el acuerdo con el FMI es el piso desde el que hay que construir. El titular de la Cámara Baja se mostró muy optimista con el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que puede ser un principio para sentar bases. Así como construimos un gran acuerdo para empezar a resolver este problema, tenemos que construir un gran acuerdo para construir leyes, aseguró Massa. El diputado nacional Aldo Leiva expresó que este debate mostró qué tipo de oposición tenemos en la Argentina. Luego de su participación en el debate con el acuerdo con el FMI, el diputado nacional del Frente de Todos, Aldo Leiva, dijo: "No quiero polemizar con otros colegas, pero la asistencia del gobierno nacional a Corrientes fue de 12.000 millones de pesos y me hubiese gustado que parte de los 45.000 millones de dólares de la deuda tomada por Macri fuera destinado al segundo puente Chaco-Corrientes. Esto muestra cuál es la oposición que tenemos y ahora hay quienes nos quieren dar cátedra de economía". Suspendieron las exportaciones de harina y aceite de soja. El gobierno nacional decidió ayer domingo suspender el registro de declaraciones juradas de venta al exterior para las exportaciones de harina y aceite de soja, entre otras posiciones arancelarias de la oleaginosa, según informó la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. La subsecretaría, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, comunicó al sector exportador que a partir de la fecha y hasta nuevo aviso, el registro de declaraciones juradas de ventas al exterior que involucre las exportaciones de las siguientes posiciones arancelarias quedará suspendido a todos sus efectos. Se conoció un documento titulado La Unidad del Campo Popular en Tiempos Difíciles. Un colectivo de figuras públicas de diversos sectores sociales, incluidos sus funcionarios, instaron ayer domingo a la unidad para fortalecer a nuestro gobierno y a nuestro presidente, Alberto Fernández, y a la unidad para construir la transformación material progresiva sobre la cual se despliegue el día a día de los trabajadores y sus familias. Hay decisiones que un dirigente debe tomar porque son necesarias para el país y el bienestar de la población, aunque a veces pueden no ser convenientes para su capital político o su futuro electoral. La historia está repleta de ejemplos, advirtieron en el pronunciamiento. De acuerdo al último parte del Ministerio de Salud, se registraron 65 muertes y 1.236 contagios en la Argentina en las últimas 24 horas. De esta manera suman 127.187 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.971.432 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 737 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 38,5% en el país, 39,4% en el área metropolitana Buenos Aires. Del total de contagiados, 8.776.700 recibieron el alta y 67.545 son casos confirmados activos. Ayer se reportaron en la provincia de Buenos Aires 455 contagios. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 178. En Córdoba, 73. Santa Fe, 53. La provincia de Entre Ríos, 43. En la provincia de Tucumán, algo inédito, no registró casos en las últimas 24 horas. El ministerio indicó además que se realizaron 17.284 testeos y desde el inicio del brote ascienden a 34.789.684 las pruebas diagnosticadas para esta enfermedad. Crece el segmento de cargas. Aerolíneas Argentinas transportó más de 2.300 toneladas de salmón chileno a los Estados Unidos. Aerolíneas Argentinas está avanzando en la operatoria de carga aérea, lo que la llevó a transportar ya más de 2.300 toneladas de salmón chileno con destino a Estados Unidos vía Ezeiza desde la ciudad del Calafate. En lo que va del año, la compañía de bandera nacional ha trasladado en las bodegas de sus aviones más de 2.300 toneladas de pescado, 1.000 toneladas de carne, 750 de arándanos, 750 de semillas y 600 de cerezas, cuyo destino principal fueron España y Estados Unidos. En el exterior, según autoridades ucranianas, más de 2.100 habitantes de Mariupol murieron desde el inicio de los combates. La situación en la ciudad de 400.000 habitantes es crítica desde hace días. La Cruz Roja alertó que algunos residentes empezaron a pelearse por la comida y muchos se quedaron sin agua potable. Este lunes y por videoconferencia, expectativa por reanudación de diálogo mientras Rusia avanza y Estados Unidos advierte. Rusia anunció que se reanudarán este lunes las negociaciones directas con diplomáticos de Ucrania tras una intensa jornada de avance ruso sobre territorio ucraniano con múltiples ataques aéreos contra un centro de entrenamiento militar en el oeste del país, cerca de la frontera con Polonia, donde hubo al menos 35 muertos y 134 heridos y provocara una fuerte advertencia de Estados Unidos. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que diplomáticos de Rusia y Ucrania volverán a dialogar este lunes por primera vez mediante videoconferencia, reportó la agencia de noticias rusa TASS, según la agencia francesa France Presse. Resultados de la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Arsenal de Sarandí y Vélez el viernes empataron 0-0. Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López cayó ante Patronato de Paraná 2-1. El sábado, en el Minela de Mar del Plata, Aldo Civi dio cuenta de Tigre 1-0. En el Palacio Tomás Adolfo Ducó, Huracán cayó ante Godoy Cruz por 3-1. En Arroyito, en el Gigante Central, cayó ante el ascendido Barraca Central por 3-1 y en el estadio Eva Perón de la ciudad de Junín, Sarmiento y Newell's empataron 2-2, esto el día sábado. Ayer domingo en la Fortaleza, Lanús y Colón igualaron 1-1 en el estadio 15 de abril de la capital santafesina. Unión venció 2-1 a Banfield, goleada de River en el Monumental Antonio Vespucio Liberti, 4-0 frente a Gimnasia, y gran victoria de Boca en el Estadio 1 venciendo a Estudiantes de La Plata por 1-0. Esta tarde en el Estadio José Fierro, Monumental José Fierro, Atlético Tucumán recibe a Racing, y en el Diego Armando Maradona 21:30, Argentinos recibe a Defensa y Justicia. Los punteros en la zona A, River y Unión con 13, Sarmiento de Junín segundo con 11. En el grupo B sigue liderando Estudiantes, pese a que perdió el invicto con Boca, con 13 unidades. Y en el segundo lugar, Colón y el equipo Geneise con 11 unidades. Ampliará Gustavo Ger. Y hoy se cumplen 9 años. De la asunción de Francisco, de la consagración de Francisco como Santo Padre, como Papa. Radio Nacional, a través de Nacional Doc, rindió homenaje al Sumo Pontífice en una producción especial con entrevistas, música en vivo, microdocumentales y la maratón de lectura federal de Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa Francisco. Recomendamos que recurra a la página de Radio Nacional y pueda escuchar este enorme homenaje de la radio pública. Francisco, 9 años después, homenaje al Papa argentino. Y felicitamos a los compañeros de LV4 Radio Nacional San Rafael, quienes obtuvieron 3 premios Martín Fierro Federal en su máxima cosecha de estatuillas desde el inicio de la historia del galardón. La entrega se llevó a cabo el sábado por la noche en un salón de las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca, donde viajó una reducida comitiva de San Rafaelinos. Pese a que LV4 es una radio del interior de la provincia de Mendoza, logró alzarse con 3 premios Martín Fierro, de los 5 a los que había sido nominado. Ninguna otra emisora radial mendocina obtuvo premios. Por LV4 San Rafael ganaron Silvana Pérez Barceló como mejor conductora femenina por su programa Más que Radio, Juan Carlos Carboni por su clásico La Hora de la Nostalgia, música pop, moderna y jazz, y Emanuel Rivero Famá por el programa Cada 2x4, música ciudadana o tango. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos, cantando presente. Abriendo las puertas a la gran madrugada del país. Como decíamos al comienzo, a través de la 50 de la radio pública, con nuestra nave insignia LRA1 AM870. Y aquí, desde los estudios centrales de LRA7, Radio Nacional Córdoba, en Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de la docta. Somos AM750, FM100.1. Y estos son las y los profesionales que hacen Diario Nacional. En la operación técnica, Fernanda Casinelli, Gabriel Ceni, Mariano Massimino. En el control central, Juan Carlos Díaz. En la musicalización, Daniel Fusillo. En la edición y compaginación de todas las notas, David Eskenazi. El hombre de RPN, relator Pasión Nacional, Gustavo Gerr. Y en la producción periodística y coordinación desde estudios, en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, hoy, Norberto Pacera. Lo tenemos enfermito, Vicente, ¿eh? Y hoy tampoco está Sonia, también está Pachucha. Así que pedimos pronta recuperación para ellas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Compañeros, compañeras, compañeres. Queridas, queridos, querides. Y al son de la milonga roja con Juan Pablo Gallardo y la orquesta El Vino Bardaro, haciendo la milonga roja. Mi nombre es Claudio César Orellano. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Un placer estar con ustedes, comenzando ya una nueva semana. Bueno, bastante fresquita la madrugada en Córdoba. Por suerte no hay tanto viento porque sopla una brisa del noroeste a 3 kilómetros, pero el cielo está totalmente despejado. La temperatura actual 15 grados 8. Hoy llovió acá en Córdoba porque en algún momento observé en el pronóstico que había llovido un poquitito, pero un poquitito. Después lloví sol cuando me desperté por la tarde. Bueno, 15 grados 8, la actual. Humedad 84%, presión 967, decimal 3, sopla una brisa del noroeste a 3 kilómetros, la visibilidad es óptima y el cielo despejado. Para esta jornada se estima una máxima de 30 grados. Ayer no pasó los 25 grados la temperatura cuando estaba pronosticado 28 grados. 30 de máxima para hoy en Córdoba, con cielo algo nublado por estas horas. Hacia la mañana el cielo ligeramente nublado, algo nublado por la tarde, ligeramente nublado por la noche. No hay atisbo de que vaya a llover. En Buenos Aires también está bastante fresca la madrugada. Sopla una brisa del oeste a un kilómetro. El cielo totalmente despejado, la temperatura 15,7, una décima menos que en Córdoba. Humedad 85%, un 1% más que en Córdoba, mucha humedad igual. 1012 decimal 8 la presión, la visibilidad óptima y la máxima estimada para hoy en alrededor de 27 grados. Bueno, nos anticipa para lo que resta de la jornada cielo algo nublado, ligeramente nublado. Bueno, y va a permanecer así las condiciones climáticas durante todo este comienzo de semana, durante todo este lunes 14 de marzo del año 2022. Sí, bueno, y les voy a recordar, para aquellos que no se animan a escribir, después Norberto me irá pasando a través del chat, las dos líneas nacionales, ¿sí? Las dos líneas nacionales. La primera es el 11-65-84-0870. 11-65-84-0870. Si no te animaste a escribir, hacelo ahora. Y dejás mensajes grabados al 0810-222-0870. Te digo que el Diario Nacional lo podés escuchar también a través del celular, la tablet, la computadora, radionacional.com.ar, a través de la tablet y el celular, Radio Nacional App. Y el programa, si no lo podés hacer ahora, no lo podés escuchar ahora porque te dormiste, tenés la posibilidad, dentro de algunas horas, una vez que termina, se levanta todo el programa, las 3 horas de programa, y lo podés escuchar a través de la página de la radio en el momento que a vos se te ocurra, ¿sí? Ingresás a radionacional.com.ar, vas al banner de Diario Nacional, cliqueás y te encontrás con todo el programa. Bien, 3:22 de la madrugada, vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal, recordando... los 9 años del papado de Francisco, ¿sí? Por eso estamos recomendando a los oyentes que vayan a la página de la radio, porque Radio Nacional, a través de Nacional Doc, documentos, rinde homenaje al sumo pontífice en una producción especial con entrevistas, música en vivo, microdocumentales y la maratón de lectura federal de Fratelli Tutti. Te lo recomiendo. Fratelli Tutti es la última encíclica del Papa Francisco, del Papa argentino. La última encíclica, bueno, el documental tiene una duración de más o menos 2 horas y media, por eso te lo recomendamos para que vayas a la página y lo puedas escuchar cuando te levantes o en cualquier momento, ¿sí? Ahora comenzamos con nuestra agenda periodística federal para escuchar la palabra del diputado nacional Aldo Leiva, quien en diálogo con Radio Nacional Resistencia dijo que este debate mostró qué tipo de oposición tenemos en Argentina. Luego de su participación en el debate por el acuerdo con el FMI, el viernes a la madrugada, Leiva, diputado nacional del Frente de Todos, dijo: "No quiero polemizar con otros colegas, pero la asistencia del Gobierno Nacional a Corrientes fue de 12.000 millones de pesos. Y me hubiese gustado que parte de los 45.000 millones de dólares de la deuda tomada por Macri fuera destinado al segundo puente Chaco-Corrientes. Esto muestra cuál es la oposición que tenemos y ahora hay quienes nos quieren dar cátedra de economía". La palabra de Aldo Leiva, diputado nacional del Frente de Todos.
En primer lugar, sin querer polemizar con el colega de Corriente, decirle que la verdad, y vamos a pedir el informe correspondiente, presidente de mi bloque, pero tengo entendido que la asistencia del Gobierno Nacional a la provincia de Corrientes fue algo así como de 12.000 millones de pesos. ¿Está bien? Que venga, que lo plantee. Me hubiese gustado que parte de los 45.000 millones de dólares de Macri hubiese ido para ver si licitábamos el segundo puente Chaco-Corriente, por ejemplo, que es una de las demandas que tiene toda la región. Me hubiese gustado que en su momento no le hayan cortado 40 millones de dólares que estaba asignado por el BID para el municipio de Resistencia porque el intendente era Jorge Milton Capitanizo. Me hubiese gustado que de la misma manera que hoy están preocupados porque no está Máximo, porque no habla Cristina, y en verdad yo recuerdo en el 2007, Cristina, Cobos y vos. Cobos, traidor infame a la patria, expulsado de por vida del radicalismo, cuando tuvo el voto no positivo de Ojo Celeste, el mejor de los patriotas. Eso es lo que es la oposición que tenemos y que hoy se rasga la vestidura hablando de democracia y de respeto. Hablan de generar empleo. Tenemos acá un ex ministro de Economía, duró 15 días, nos dejaron 20 muertos en la plaza y no quieren dar cátedra de economía.
Brillante, Leiva, brillante, contundente, dijo lo que tenía que decir. Ahora se rasgan las vestiduras cuando nos dejaron una deuda tremenda, cuando lo tuvieron a Julio Cobos, tuvimos un ministro de Economía que duró 15 días y ahora nos vienen a dar cátedra por López Murphy, lo dijo, ¿no? 15 días que fue un desastre, lo terminó echando de la Rúa o lo hizo echar Cavallo, o como fuere, pero duró 15 días López Murphy, y sigue hablando pavadas López Murphy. Brillante Leiva, la verdad brillante. No lo había escuchado Aldo Leiva, acá lo escuchábamos a través de LRA 26 Nacional Resistencia. Brillante el diputado del Frente de Todos. Habló también la diputada nacional Estela Hernández, diputada nacional del FDT. Se refirió a la votación del proyecto de acuerdo con el FMI al expresar: "Haber aprobado esto significa una herramienta para hacer menos complejo el plan de gobierno, que además afronta un marco de pandemia". Escuchemos a Estela Hernández dialogando con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Tal cual, sí. Mira, en realidad venimos con reuniones todos los días desde el día domingo, es decir, con todos los compañeros, compañeras, reuniones de bloque, también reuniones en las que estuvieron gobernadores, representantes de fuerzas políticas, en las que estuvo el ministro, o sea, tratando de escuchar y de ver cómo llegar al mejor lugar. Realmente, obviamente, que estar allí tratando al Fondo Monetario Internacional no es un tema que, por lo menos para mí y para la mayoría de los compañeros y compañeras, es un tema grato ni es un tema que querríamos estar haciendo, pero también el aprobar esto significa, este documento, significa una herramienta para hacer un poco menos complejo, si se quiere, el plan de gobierno, que además debió sobrevolar desde los primeros meses de gestión, y esto no nos tenemos que olvidar, un marco terrible de pandemia y afrontar todas las consecuencias que hubo por esto. Por supuesto que no estamos de acuerdo con el fondo, ni mucho menos con la deuda que nosotros no tomamos, que fue una deuda heredada. Pero bueno, el no aprobar es indefectiblemente la decisión de mantener las cadenas que nos atan y que seguirán atando lamentablemente de pies y manos al FMI. Tenemos que bregar por la independencia económica, que es crucial para un país. Y mientras más se dilate esto, evidentemente más consecuencias habrá. Y bueno, no podemos, creo yo, que tenemos que tener esta responsabilidad de repetir la historia y que los intereses de deuda sean tan o más importantes que la deuda en sí misma. Y sabemos que estábamos en las puertas de un default, esto es así.
Ahí está la palabra de la diputada Estela Hernández del Frente de Todos en diálogo con LU4 Nacional. Patagonia Argentina, se suman los conceptos vertidos por el diputado de Encuentro por Corrientes, Germán Brailiar Pocard, quien dijo que gobernar es asignar prioridades, en diálogo con Te lo Resumo, comentó la falta de respeto que sufrieron los bomberos correntinos que batallaron incansablemente contra los incendios en toda la provincia, ya que los diputados de Encuentro por Corrientes, Alianza Gobernante, rechazaron tratar en tablas la asignación de un bono social de 99 mil pesos en tres tramos para 1.200 bomberos correntinos. Escuchamos a Germán Brailiar Pocard en diálogo con LT12 Nacional. General Madariaga, paso de los libres.
En primera instancia, atando a lo que vos decías sobre los números de la provincia y la administración del Estado, siempre gobernar es asignar prioridades, porque las demandas son múltiples y gobernar es generar prioridades de hacia dónde uno quiere enfocar el esfuerzo y los recursos de la sociedad y sobre todo los recursos económicos. Nosotros lo que presentamos fue un proyecto que nosotros le llamamos bono civil, bono héroes civiles, para que como mínimo a cada uno de los 1.200 bomberos voluntarios que fueron, sin lugar a duda, porque está claro que nos tuvieron vida entre diciembre, enero y febrero, a cargo de combatir en la línea de fuego, se les pueda retribuir con al menos el mínimo vital y móvil de 33 mil pesos por mes. Digo al menos el mínimo vital y móvil para poner un número y no dejar ligado al azar al criterio del gobernador, porque la vez pasada le dio, lo único que le dio a ellos para sus finanzas personales fue 5 mil pesos en un bono. Lo que apunta con esta medida es que ahora que se apagó el fuego, poder ayudar a recomponer en lo mínimo sus finanzas personales, porque todos tenemos un amigo, un primo, un pariente, un vecino bombero, y sabemos que desde diciembre estuvieron y abandonaron su familia, su trabajo, su negocio, si hacía changa, si hacía mantenimiento, si era independiente. Dejaron todo, no preguntaron día, horario, y estuvieron con más de una o dos salidas por día con todo el desgaste que eso lleva. Entonces, me parece y nos parece justo del frente de todos que ahora que volvieron a su casa lo ayudemos a pagar la factura de luz, de agua, el almacén, porque las cuentas siguieron llegando. En cuanto a la finanza o los recursos para hacer esto, eso se saldría más o menos 112 millones de pesos, que es menos de los 140 millones de pesos que el gobernador autorizó para sostener el carnaval de la ciudad de Corrientes. A mí me gusta la comparsa, a mí me gusta el carnaval como buen correntino, pero si hay 140 millones de pesos para el carnaval de Corriente Capital, que no llegó al por ejemplo, al de Paso de los Libres, también debería haber en la prioridad esto. Y si no, replanteémonos qué queremos como sociedad. Claro.
Ahí está la palabra de Brailiar Pocard, de Germán Brailiar Pocard, diputado por Corrientes, en diálogo con LT12 Nacional. General Madariaga, paso de los libres. 3:32, habló el sociólogo y analista Ricardo Rubier sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Realizó un análisis del tratado del acuerdo con el FMI de cara a la votación en la Cámara de Senadores y reflexionó al respecto de las disidencias dentro de los partidos. Está claro que estamos frente a un conflicto que atraviesa tres espacios. Uno que es el del Frente de Todos, siendo el espacio político electoral. Otro que es el de gobierno, de la gestión, y otro que es el del peronismo, siendo el más complejo expresó Ricardo Rubier.
Que está claro que estamos frente a un conflicto que, en mi opinión, atraviesa tres niveles. El nivel, o tres espacios. Uno que es el del frente de todos, que es el espacio político electoral. Otro que es el espacio del gobierno, de la gestión. Y otro que es el espacio del peronismo, del pan-peronismo. Por supuesto que es obvio que este último es el más complejo. Pero tal vez es el que menos aparezca en la coyuntura y más se oculte dentro de la coyuntura, que es qué pasa con este movimiento político en la Argentina frente a estas circunstancias que estamos viviendo y que lo afectan directamente. Que esto no ocurrió de un día para otro, sino que es un proceso que nace desde el mismo momento que se constituye la alianza. Da la impresión ahora, más claramente, que la alianza se constituyó sobre la base de deseos diferentes, de deseos diferenciados. Pero había un denominador común, como decís vos, citando a Alfonsín, había un denominador común que era la victoria, o sea, evitar que Macri tuviera la reelección. Ese objetivo se logró, fue eficaz, fue una decisión táctica, digamos, acertada. Y bueno, pero de todas maneras esa alianza electoral no pudo constituirse por diversos motivos, entre los cuales también está el retraso y la profundización de la crisis socioeconómica que provocó la pandemia y todos los efectos que provocó la pandemia, de que nunca llegó a constituirse como una alianza de gobierno. Sobre todo sobre una cosa elemental. No se puede creer, es increíble, que no haya la suficiente, la básica comunicación para poder gobernar. Y el Frente de Todos hace pocas semanas, se reunió por primera vez, y este es un dato muy importante. El Frente de Todos son alrededor de 19 a 20 partidos políticos. Se reunieron hace unas semanas atrás, se reunieron por primera vez. O sea, acá hay cuestiones que tienen que ver con cuáles son las herramientas que yo cuento con la política, de la política, y qué herramientas voy a usar y no voy a usar. O sea, da la impresión, todo indica, de que en realidad lo que yo estoy haciendo en el despliegue de la praxis política, en la cual uso instrumentos, estoy usando instrumentos en forma más simbólica que real, como el papel de los partidos, nada menos, el papel de los partidos políticos, y por lo tanto, digamos, en esos tres niveles que yo señalé antes, estoy en una situación de conflicto entre intereses e ideologías, No siempre los intereses y las ideologías marchan por la misma calle, muchas veces en el mundo marchan por calles diferentes, y este creo que es el caso.
Ahí está la palabra del sociólogo, consultor, analista político, Ricardo Rubier, realizando un análisis del tratado del acuerdo con el FMI de cara a la votación en la Cámara de Senadores que va a ser esta semana, probablemente en la tarde del jueves, tarde y noche del jueves o madrugada del viernes. 3:36 de la mañana, bueno, les quiero comentar, así como noticia de último momento, que YPF aumentó desde esta noche los combustibles, suben un 9.5% la nafta y el gasoil, aumentan también un 11.5% los combustibles premium, ¿sí? Es decir, YPF aumenta desde esta noche, desde esta madrugada de lunes. Los combustibles suben 9.5% la nafta y el gasoil y un incremento también del 11.5% los combustibles premium. We'll be right back. 15 grados 7 la temperatura en Buenos Aires, cielo despejado, humedad 85%, visibilidad óptima máxima 27 grados, algo nublado por estas horas, ligeramente nublado el cielo por la mañana, algo nublado hacia la tarde-noche. En Córdoba, 15 grados 8, la humedad 84% con cielo despejado, visibilidad óptima máxima 30 grados, algo nublado el cielo y ligeramente nublado por la mañana, y se van a mantener las mismas condiciones a lo largo de este primer día laboral, lunes 14 de marzo del 2022, aquí en el Diario Nacional, por la Radio Pública. Llegó el momento de la primera pincelada musical. Vamos al Río de la Plata, vamos a escuchar a un notable, vos sabés que era un notable concertista de guitarra, pero después se transformó en un cantorazo de aquellos de nuestra música popular ciudadana, y me refiero a nada más ni nada menos que Edmundo Leonel Rivero, haciendo el tema de Roberto Grela, Amigos que yo quiero.
En la vida tenemos mil cosas que son grandes, sublimes o hermosas, que ennoblecen y alegran el alma, alentándonos el corazón. Pero hay una sutil y suprema que nos llega tranquila y serena, es sombría lealtad, sentimiento y bondad, es sublime, se llama amistad. Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos. Fue escrito con el alma, pensando en la amistad, con lágrimas lo canto por los que ya no están. Alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar, que mientras haya amigos dan ganas de cantar. La existencia si es negra condena, con amigos parece me revela, sin amigos no vale la pena esta vida llena de dolor. Los amigos igual que poetas tienen hondas ternuras secretas, acerquémonos más a la noble amistad que nos llena de fe y de bondad. Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos. Fue escrito con el alma, pensando en la amistad, con lágrimas lo canto por los que ya no están. Alcemos nuestras copas aquí del viejo bar, que mientras haya amigos dan ganas de cantar.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan Solorza de Costa Tilwe, campesino y cantor. Hoy desde Corral Amarillo, Chosmalal, capital histórica y cultural de la provincia del Neuquén, vengo a presentarles mi canto campesino que traigo desde mis 14 años. Mis letras son de mi autoría, están relacionadas en el quehacer diario campesino. Apariciones, arreos, señaladas.
El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
En esta oportunidad quiero dejarles una tonada que está en uno de mis 7 materiales discográficos, incluido 2 DVD audiovisual. La tonada se llama Le canto a mi madre, que la hice justamente para ella, que ya no está entre nosotros. Una mujer campesina y luchadora. Bueno, desde ya, muchas gracias por difundir la música campesina. Un abrazo.
Las huellas del silencio pa' nunca jamás volver. Con mis hermanos queridos
ti, mamita querida, hoy te canto esta tonada. Que la madre para un hijo es la mujer más amada. Que la madre para un hijo es la mujer más amada. Como te voy a olvidar, siempre orgulloso estaré. Si entre todos mis hermanos yo fui tu primer bebé. Si entre todos mis hermanos yo fui tu primer bebé. Para la buena compañía del cielo viene una brisa. Yo te canté esta tonada, a ti, mamita feliz. Ya te canté esta tonada, a ti, mamita feliz.
Rack, ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Buenos días, Claudio César. Habla Olga de General Pacheco. Quería decirle que lo felicito y saludos a Sonia, que se mejore. También quería felicitar y que todos los días pasen ese mensaje de Leiva, por favor, todos los días del mes de marzo, hasta que se le quede grabado en el cerebro a alguien de los amarillos.
Olga, un abrazo grandote. Después lo vamos a repetir el discurso del diputado Aldo Leiva del Frente de Todos. Después lo vamos a repetir seguramente en la última hora. Bueno, querida Olga, te mando un abrazo grandote, como siempre ahí, siempre firme, canta presente todos los días en nuestro Diario Nacional. Olga de General Pacheco, partido bonaerense de Tigre, porque General Pacheco pertenece a Tigre. Lo que ha crecido General Pacheco, lo que ha crecido, es impresionante, impactante cómo ha crecido esa localidad. Así que te mando un abrazo grandote, Olga. Acá hay compañeros, compañeras que se comunicaron a través del 11-65-84-0870. Buenas madrugadas, Claudio y Sonia, soy Luchito, como siempre, escuchándolos desde el campo en el petróleo, ahí en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, ayer y hoy con fuertes vientos por acá. Gracias por su compañía, cuídense, nos decía Luchito. Un abrazo, Luchito, gracias por estar como siempre aquí. Hola, muy buena madrugada, Sonia y Claudio, gracias una vez más por su compañía, conteniendo. Ganó River, lo cierto es lo cierto, Sonia, dice acá el muchacho, claro, porque Sonia es hincha de Gimnasia. Hoy Sonia, cuando me comunicó que no se sentía bien, me dice, deben haber sido los 4 goles que nos hizo River, dijo Sonia. Bueno, muchos saludos, bendiciones, abrazo, Juancito de Comodoro Rivadavia. Está Juan y Juancito, este es Juancito de Comodoro Rivadavia. Hola amigos, somos los panaderos de Neuquén, de Picun Leufú, saludos, Daniel y Daniel, padre e hijo, panaderos. Abrazo grande, seguramente están amasando, están amasando facturas, panes, criollitos. Bueno, un abrazo grande para los dos Danieles, padre e hijo de Picun Leufú en la provincia del Neuquén. Buenos días, Diario Nacional, Sonia y Claudio, excelente semana. Aguante Boca, belleza nene, me dice acá, a ver quién es que no lo puedo divisar. Bueno, belleza nene, bueno, muy bien. Aguante Boca, sí señor, aguante Boca, gran triunfo, Después lo voy a hablar con Ramiro Pozzi, hincha de Estudiantes, que ayer tuvo la deferencia de hablarme y decirme que bueno, que habían perdido el invicto. Después vamos a hablar con Ramiro cuando hagamos el pase. 3:47 de la mañana en toda la República Argentina, decía 15 grados 7 en la capital federal con cielo despejado, máxima 27 grados, en Córdoba 15.8. con cielo despejado, máxima para hoy estimada en alrededor de 30 grados. Bueno, conflicto ruso-ucraniano, murió un periodista estadounidense y la Unión dice que responderá un periodista estadounidense murió y otro resultó herido por disparos de soldados rusos en una localidad al norte de la capital de Ucrania, Kiev, informó la policía, y Estados Unidos condenó el hecho y dijo que responderá en consecuencia. Se cree que el camarógrafo y fotoperiodista Brent Renaud, de 51 años, es el primer estadounidense muerto en Ucrania como resultado de la invasión lanzada por Rusia el 24 de febrero pasado. Seguimos recorriendo el país a través de la noticia y vamos a escuchar al docente Chango Soria, quien en diálogo con Expreso Nacional por LRA 53 Nacional San Martín de los Andes recordó el momento en el que Chile y Argentina sellaban sus diferencias al erigirse en el límite de ambos países la estatua del Cristo Redentor un 13 de marzo de 1904. Dijo, se trata de sostener todo aquello que nos humaniza. La palabra del docente Chango Soria.
Bueno, hay un simbolismo muy fuerte en este hecho de haber levantado la estatua del Cristo Redentor ahí en el límite, porque la cuestión con Chile fue larga y difícil también. Chile tenía su propia afirmación de que era su soberanía y era distinta a la nuestra, ¿no? Chile sostenía la tesis de la divisoria de las aguas, es decir, que el límite debía pasar por los lugares en donde las aguas se separaban, las que iban al Pacífico de las que iban al Atlántico. Y Argentina sostuvo la tesis de las altas cumbres, o sea que la línea imaginaria, en este caso, digamos limítrofe, debía pasar por las cumbres más altas de la cordillera, ¿no? Uh-huh. Fue muy, muy, muy terrible, y esto fue a un arbitraje de la corona británica, ¿no?, del rey de Inglaterra.
Uh-huh.
¿Qué pasó? Bueno, yo, así en pocas palabras, pienso que la tesis argentina estuvo respaldada porque hubo un conocimiento muy cierto, muy amplio, muy completo de toda la región a partir, digamos, de la acción de algunos prohombres de aquella época, principalmente de don Francisco Pascasio Moreno, ¿no? Uh-huh. Recordado así como el perito Moreno, porque fue el perito que participó en la defensa de la tesis, ¿no? Esto se hizo muy largo, muy difícil, y al final el fallo arbitral de la corona británica convalidó la tesis argentina. Por ahí Chile no tenía tan claramente expuesto todo lo que ellos consideraban sus derechos. Y en el caso de la tesis argentina, había un conocimiento muy grande y estaba muy bien fundamentada, digamos, ¿no? Y eso pesó a la hora de que se dictara el fallo. Eso en 1902. Entonces, este hecho del 1904 era como una afirmación de que los dos países tenían que dirimir todas sus cuestiones por las vías pacíficas, no llegar nunca al desencuentro o a otros hechos lamentables, ¿no?
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Recordando que LB4 Radio Nacional San Rafael obtuvo 3 premios Martín Fierro Federal en su máxima cosecha de estatuilla desde el inicio de la historia del galardón. La entrega se llevó a cabo en San Fernando del Valle de Catamarca el sábado por la noche, donde viajó una reducida comitiva de San Rafaelinos. ¿Sí? LB4, que es una radio en el interior de la provincia de Mendoza, logró alzarse con 3 premios Martín Fierro de los 5 a los que había sido nominado. Ninguna otra emisora radial mendocina obtuvo premios. Por LB4 Nacional San Rafael ganaron Silvana Pérez Barceló, mejor conductora femenina, por su programa Más que Radio, Juan Carlos Carboni por su clásico La Hora de la Nostalgia, música pop, moderna y jazz, y Emanuel Rivero Famá por el programa Cada 2x4, música ciudadana o de tango. Un abrazo enorme, fraternal, para los 3 colegas de Nacional San Rafael. Volvemos a la política, habló la senadora nacional Lucía Corpacci en diálogo con la radio pública, expresó que esta entrada al FMI la hizo Macri. Ahora tenemos que salir de esto. La senadora nacional del Frente de Todos por Catamarca se refirió al acuerdo con el organismo multilateral y naturalmente responsabilizó al gobierno de Macri. Responsabilizó al gobierno de Macri por esta cuantiosa deuda y cómo se debe afrontar este momento. La palabra de la exgobernadora de Catamarca.
Es preocupante, diría. Es preocupante cómo se tergiversa cotidianamente la verdad, ¿no? Esto me hace acordar de este miente que algo quedará, o la posverdad, o yo puedo mentir, total, nadie me va a desmentir, o puedo decir cualquier cosa. Y es tremendo porque estamos formando opinión desde los medios de prensa sin medir la enorme responsabilidad que tienen los medios de prensa. No sé si es que vos me querés hacer escuchar otra nota, pero yo escuchaba esto que vos decís, lo escuchaba al expresidente Macri cuando entramos al fondo, que nos horrorizamos todos.
Sí.
Pero yo escucho que algunos legisladores de la oposición se cuentan que durante los años de Macri era un país floreciente. Y yo tengo esta memoria. Recuerdo que ¿por qué ganó Macri? Dijo, terminamos con la inflación, pobreza cero, miles y miles de jardines de infantes, miles y miles de viviendas en toda la ciudad, los brotes verdes, bueno, no solo que la pobreza aumentó en 10 puntos, no solo que terminamos en el 2019 con inflación del 53%, no solo que de los jardines de infantes no se hizo uno. Me acuerdo que a Néstor le contaban las escuelas.
Claro.
Después lo dejaron de contar cuando superó el número que él había prometido.
Claro, ya no convenía.
Ya no las querían. Entonces, esos legisladores que no recuerdan que durante su gobierno se decretó la emergencia alimentaria, Argentina con emergencia alimentaria. Entonces, no es que estábamos en un país floreciente. Si teníamos dificultades antes, lo terminaron de fundir.
Ahí está la palabra de la ex gobernadora de Catamarca y actual senadora nacional, Lucía Corpacci. Habló el diputado nacional Itaí Hackman. El fondo desembolsa, dijo, violando sus reglamentos. Dialogó con el programa A las Fuentes acerca de la decisión de no acompañar la propuesta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Itaí Hackman indicó que la voluntad de haber votado en contra de este acuerdo responde principalmente a diferencias en la estrategia de negociación. Escuchamos la palabra del diputado Hackman en diálogo con el programa de Sebastián Premisi A las Fuentes.
Bueno, en mi caso tuve la oportunidad de expresarlo en los síntomas, en el debate. Hay una diferencia que tiene que ver con la estrategia de negociación y otra que tiene que ver con el contenido del específico del acuerdo. La estrategia de negociación, diría que la principal, porque uno de los principales debates que hubo en estos años tenía que ver si efectivamente el fondo se hacía cargo de su cuota de responsabilidad en la crisis económica argentina. Me obvio retomar toda la explicación de la característica del acuerdo que el fondo le otorgó a Macri, pero muy brevemente decir que no solamente su responsabilidad tiene que ver con haber dado ese crédito que sin fundamento técnico, financiero, económico, sino eminentemente político, sino también en el comportamiento posterior, cuando el programa económico de Macri fracasaba sistemáticamente. De hecho, hubo 12 jugadores stand-by y el fondo seguía desembolsando el dinero, sabiendo lo que estaba ocurriendo, sabiendo que se estaba violando el convenio constitutivo del fondo, que obliga al fondo a que esos recursos no se utilicen para la fuga de capitales. Entonces, después de esa semejante crisis donde la Argentina se convirtió en el principal deudor del Fondo Monetario Internacional en todo el mundo, que el fondo nos aplique sus reglas de manera estricta, impidiendo posibilidad de establecer plazos más largos, quitas de capital, quitas de interés, que ni siquiera conceda la revisión de la sobretasa, que fue un planteo insistente por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, implica que el acuerdo se hace en los marcos de las reglas tradicionales del fondo. Es decir, el fondo no se hace cargo y te aplica sus reglas como axiomas que no se pueden discutir. Esa es la principal discusión, en mi opinión.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos y miembro del Frente Patria Grande, Itaí Hackman, quien señaló que el fondo desembolsaba violando sus reglamentos. Desembolsó 57.000 millones al irresponsable de Macri, violando todos los estatutos. Y ahora hay que hacerse cargo de todo este desaguisado macrista. La palabra de Itaí Hackman en el programa A las Fuentes, que conduce Sebastián Premisi y Luciana Glesser. Habló el secretario general de ATE, Hugo Cachorro Godoy, también se refirió al acuerdo con el FMI. Van a presentar un amparo para declarar su inconstitucionalidad. Vamos a escuchar la palabra de Hugo Cachorro Godoy.
Mira, lo cierto es que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que quieren convertir en ley, que más que un acuerdo es un plan económico del Fondo Monetario Internacional, más que un plan de refinanciación, esto va a implicar blanquear la estafa que Macri y el Fondo Monetario Internacional cometieron sobre el pueblo argentino y el Estado Nacional. Por lo tanto, no queremos que se borren las huellas de ese crimen, de esa estafa, y queremos que así como nos presentamos ante la Cámara de Diputados para decirle y alertar sobre esta situación, queremos también que la justicia tome en cuenta este amparo para que el pueblo argentino y el Estado Nacional no queden limitados por esta ley que se intenta aprobar en su aspiración de investigar y condenar a los responsables de esta estafa, tanto los funcionarios de Macri como los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, porque ambos violaron normas nacionales y normas del propio organismo internacional para concretar y materializar esta estafa y crimen sobre el pueblo argentino.
Ahí está la palabra del secretario general de ATE, Hugo Cachorro Godoy. Presentan un amparo para declarar la inconstitucionalidad del acuerdo con el FMI, la medida promovida por unos 150 referentes de organizaciones políticas, sindicales y civiles de todo el país, firmaron junto al director del Banco Nación, Claudio Lozano, un amparo para declarar la inconstitucionalidad de nulidad insanable del origen de la deuda con el FMI. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, primera hora de nuestro diario nacional, tiempo de noticias en la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Saludan al Papa Francisco por los 9 años de su pontificado. Lo hicieron dirigentes políticos de diferentes sectores a través de las redes sociales por haber sido electo como sumo pontífice y cabeza de la Iglesia Católica. Tras haber cumplido 85 años, el Papa inicia el que será el 10º año de su pontificado con un cronograma para 2022 que incluye la promulgación de una nueva constitución para la curia en la que trabaja desde su entronización. Indagan a exfuncionarios de María Eugenia Vidal por la causa de la mesa judicial bonaerense. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, tomará declaración a los 3 exfuncionarios imputados en la causa en la que se investiga el supuesto armado de causas contra Juan Pablo El Pata Medina. Los indagados serán el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, el entonces ministro de Infraestructura de la misma provincia, Roberto Gigante, y el subsecretario de Justicia, Adrián Grassi.
Deportes. Fútbol internacional, a pesar de la goleada y de los 15 puntos que lleva de ventaja en la cima de la Ligue 1, el campeonato de Francia, en el Paris Saint-Germain están muy disgustados con Mauricio Pochettino, el técnico, con Leo Messi y con Neymar. Los 3 fueron abucheados y silbados, más allá del buen triunfo del equipo parisino por la derrota en la semana y posterior eliminación de la Champions League en manos del Real Madrid. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 17 grados 9 décimos, humedad 94%, el cielo mayormente nublado. En Buenos Aires la actual 15 grados 7 décimos, humedad 85%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país. En Radio Nacional.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Sobre
Loco de amor, loco de amor. Qué dueto, qué dúo. El negro Rubén Rada y Antonio Carmona de Ketama, España. Una mixtura perfecta para comenzar esta segunda hora de nuestro diario nacional por la radio pública musicalmente. Con el negro Rada de Uruguay, Antonio Carmona de España y este loco de amor a las 4:09 de la mañana cuando le damos la bienvenida a... A lo de las cuatro, claro, a lo de las cuatro, vamos. Ya sé, es duro, después del fin de semana, después de un buen descanso, levantarse a esta hora cuesta, pero bueno, vamos, remolona, vamos, remolón. Levantate, anda a la cocina, prepárate un café o prepara el mate para los dos, te lo llevas a la cama y de a poquito se van despertando y a enfrentar este nuevo día y hacer de este lunes el mejor día del mundo. Grados 8 la temperatura en Córdoba, 15.8 cielo despejado, máxima 30 grados en Buenos Aires, 15.7 cielo despejado, máxima 27 grados con el cielo algo ligeramente nublado en los dos casos, tanto en Buenos Aires como en Córdoba. Tenemos dos mensajes grabados al 0810-222-0870.
Diario Nacional con Claudio César Orellano. Mabel Díaz, tu voz me despierta a las 3:00. Con alegría, junto a Radio Nacional. La verdad que muchísimas gracias por el Mundo Rivero. Lo conocí personalmente. Es muy buen hombre, el hijo también, pero ya no está el padre. Gracias, gracias a Radio Nacional por la atención y adelante que son los primeros.
Hola, estimado señor locutor, periodista de Radio Nacional, señor Orellano y la señora Fresari. Un saludo bien grande de parte de Miguel Ariza, del cercado Monteros Tucumán. Estoy trabajando de sereno en los arándanos. Está fresquito, está despejado y está con estrellas. Está hermoso. Ya he puesto unos ajitos.
Bueno, muchas gracias, Miguel, de Monteros Tucumán, ahí con los arándanos, ¿no? A esta hora de la madrugada, el sereno de Monteros Tucumán. Gran abrazo, querido Miguel, y también a mi queridísima Mabel Díaz, de San Miguel. Siempre, siempre está presente Mabel ahí comunicándose con la radio pública y contenta porque habíamos comenzado nuestra pincelada musical con Edmundo Leonel Rivero. Acá me mandan un mensaje al chat al 11-65-84-0870. Hola, buen día, Sonia y Claudio, un abrazo. No siempre escribo, pero igual los escucho. Que hagan algo, que no aumenten más las cosas en los comercios. Soy Rubén de Mendoza, estoy viviendo solo y muy depresivo, nos dice Rubén. Abrazo grande. Bueno, a levantar el ánimo, querido Rubén. Estamos para que levantes el ánimo, ¿eh? Te vamos a dar energía para que levantes el ánimo y vamos a hacer tu compañía todos los días. Adelante y arriba con fuerza, mi querido Rubén de Mendoza. 4:13 de la mañana. Bueno, se conoció un texto completo del documento La Unidad del Campo Popular en Tiempos Difíciles. Diversos sectores de la política, la cultura y la comunicación en pos de la unidad del Frente de Todos, con un documento titulado La Unidad del Campo Popular en Tiempos Difíciles, referente de la cultura, la política y la comunicación, remarcaron la importancia de mantener unido el bloque del Frente de Todos para evitar el retorno del neoliberalismo a la Argentina y la región. Una pregunta nos convoca y nos exige encontrar las respuestas imprescindibles. ¿Cuál es la mejor estrategia para enfrentar en la etapa actual a las fuerzas de la derecha, la ultraderecha y el neoliberalismo que se muestran activas y con una fuerte capacidad de interpelación social?, plantea el documento. En una época donde toda estabilidad se vuelve precaria y provisoria, uno de los pilares más importantes es la unidad, respondieron los y las firmantes, entre quienes se encuentran Alejandro Grimson, Jorge Alemán, Dora Barrancos, Ricardo Forster, María Seoane, Eduardo Josami, María Esperanza Casulio, Juan José Gianni, Adriana Puigros, Diego Golombek, Edgardo Moca, Carolina Mera, Daniel Tano Catalano. Se necesita unidad para defender la democracia y los derechos humanos, unidad para repudiar la persecución política contra líderes populares y ahora mismo repudiar contra la violencia inusitada llevado a cabo el jueves por la tarde contra nuestra vicepresidenta en el Congreso, unidad para construir la transformación material progresiva sobre la cual se despliegue el día a día de los trabajadores y sus familias, y unidad para fortalecer a nuestro gobierno y a nuestro presidente, ya que cuando la unidad entra en riesgo, el resultado es incalculable. Frente al odio hay que tener templanza, aseguraron en ese sentido, ante las minorías excluyentes, construcción de mayorías, ante los propios deseos, intenso diálogo con los sectores populares, ante los propios errores, reparación. Nadie es dueño, como le gustaba decir a Néstor Kirchner, de la verdad absoluta. En la diversidad, en las discrepancias, en los acuerdos, en las verdades relativas y en la voluntad de tensionar creativamente la unidad, está nuestra fuerza allí donde compartimos un ideal emancipador común, añadieron. Actualmente estamos atravesando una etapa de triunfos y derrotas, de avances y retrocesos, reconocieron. Frente a eso hay que asumir los ritmos de una realidad veloz y cambiante y trabajar para crear otras posibilidades, insistieron les referentes, entre quienes también estaban Roberto Fogliari, Lila Pastoriza, Claudio Marín, Ana Castellani, Jaime Sorín, Cecilia Todesca, Elina Malamud, Fernando Peirano, Sabina Frederick, Pablo Semán, Nahuel Sosa, Claudio Ingerflom, Adrián Canelotto, Rubén Zárate, Ricardo Rubier, que lo escuchábamos hace un rato, Martín Unzué, Edgardo Esteban, Diego Tatián, el querido Diego Tatián, Sol Prieto, Guillermo Carmona, Matías Cerezo y, entre otros, también Luis Kohn. Importante documento dado a conocer, lo recomiendo, está en la página de Telan y también de los distintos diarios, texto completo del documento La Unidad del Campo Popular en Tiempos Difíciles, ¿eh? 4:17 de la mañana en toda la República Argentina. Otro de los temas del día, dice Página 12, es que el gobierno suspendió las exportaciones de harina y aceite de soja. Los especialistas evalúan que la medida es la antesala de la suba de las retenciones en esos productos del 31 al 33%. Eso permitirá al Estado recaudar unos 400 millones de dólares extra, parte de los miles de millones que los exportadores están embolsando por la disparada de precios provocada por la guerra. El gobierno subiría 2 puntos las retenciones, reiteramos, del complejo industrial oleaginoso. Bombardeo ruso cerca de la frontera de Ucrania con Polonia, ya hemos dado cuenta de ello. La información dice que Rusia dice haber matado a mercenarios extranjeros cerca de Polonia. Lo anunció el vocero del Ministerio de Defensa ruso, quien aseguró haber matado hasta 180 mercenarios extranjeros y eliminado una gran cantidad de armas extranjeras en ataques contra la localidad de Starichi y la base militar de Yavoriv, cerca de la frontera con Polonia. El asesor de seguridad del presidente Joe Biden afirmó que Rusia enfrentará una respuesta con toda la fuerza de la OTAN si alguno de sus ataques alcanza el territorio de algún país de la alianza. Las conversaciones entre Moscú y Kiev se van a reanudar este lunes, según informó el Kremlin.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Y el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, se refirió a la situación de ese país tras la asunción del joven presidente Gabriel Boric Font y realizó un balance de la guerra en Europa, donde se presenta un potencial peligro de la OTAN con respecto a su puja en Rusia. Dijo al respecto Rafael Bielsa: se comienza a reordenar el mundo con una lógica y nuevos actores. Con relación a la asunción de Boric, dijo que lo del viernes fue un momento celebratorio para muchas personas, un momento epifánico. La palabra del embajador Rafael Bielsa.
Bueno, son dos episodios distintos, el de ayer y el análisis de lo que pasa en el mundo. El de ayer fue un momento celebratorio para mucha gente, un momento epifánico. Hubo una reunión al mismo tiempo que se desarrollaba el almuerzo del jefe de Estado. Hubo una reunión paralela en un lugar muy bonito, donde se reunían los ministros y miembros de la delegación con sus pares de otros países. Y fue un momento realmente muy, muy conmovedor, había mucha energía. Momento celebratorio. Yo le decía al presidente Boric que disfrutara de ese día, porque ese día era el último de un periodo de gracia que empezó cuando resultó ganador de las elecciones. Ahora es la durísima disciplina de administrar. Bueno, yo creo que eso se logró. Hay muchísima tela para cortar de la asunción ayer del presidente Boric y también de los intercambios con la delegación argentina. El tema de Rusia y de Ucrania tiene otro aliento, otro alcance, otra dimensión que sin duda nos va a tocar, sin duda, sin ningún lugar a dudas, de hecho ya nos toca, pero me parece que hay que abordarlo de otra manera, un tema complejo, un tema multicausal, es un tema que empieza a reordenar el mundo con una lógica y con actores distintos de los actores que hasta ahora eran hegemónicos y no se puede resumir en una frase.
Ahí está la palabra del embajador argentino ante el gobierno de Chile, Rafael Bielsa. Radio Nacional Córdoba dialogó con la vicepresidenta del Partido Progresista de Chile, Andrea Conde Marín, quien dijo que se abre una nueva etapa en Chile y lo hacemos con mucha esperanza. Con Gabriel Boric Font se abre una nueva etapa en Chile, lo hacemos con mucha esperanza, con tranquilidad y respeto, porque queremos que cambie la manera de mirar la política, dijo Conde Marín. El diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Sí, se va el presidente que hemos tenido más inepto de la historia de Chile, y lo digo con responsabilidad, porque efectivamente Piñera ha sido brutal. No se preocupó de la pandemia al principio, no entregó recursos, no hizo nada de lo que tenía que haber hecho cualquier persona, o sea, cualquier presidente medianamente responsable con su pueblo. Y más encima ha peleado con ellos ya por el tema del 18 de octubre, de la revuelta chilena que hubo, y que finalmente fue un paso tremendo. Y nosotros estamos re contentos porque sentimos que por fin llega la esperanza, y llega la esperanza para todo un pueblo que espera cambios de fondo, pero con tranquilidad, eso es lo que sentimos. Así que felices en esta nueva etapa que comienza hoy, y también felices de que haya terminado esta etapa terrible que fue con el gobierno de Piñera.
Ahí está la palabra de la vicepresidenta del Partido Progresista, Andrea Condemarín, sobre la llegada de Gabriel Boric como nuevo presidente en la Nación Trasandina. Habló el enviado especial de Radio Nacional Mendoza Quino, Rodrigo Sepúlveda, quien estuvo cubriendo la asunción de Gabriel Boric. Indicó que entre las medidas más fuertes que se toman en este marco, se anunció que se quitará la querella judicial a unas 139 personas que fueron perseguidas tras el estallido de 2019. Además, la gestión, dijo Rodrigo Sepúlveda, está caracterizada como una gestión feminista. El diálogo del colega de Radio Nacional Mendoza Quino, Rodrigo Sepúlveda, con LU4, Nacional Patagonia Argentina.
Bueno, lo que hay es como esperanza, ¿no? Expectativas. Ya incluso se hizo el anuncio de una de las primeras medidas, que es quitar la querella criminal contra 139 personas que están privadas de la libertad producto de haber sido detenidas en el marco del estallido social. Eso ha sido uno de los reclamos más importantes. También la participación de la mujer. La mayoría del gabinete de Gabriel Boric está integrado por mujeres, y ha trascendido que, bueno, que hay una especie de protocolo para que los varones bajen el perfil y la gestión esté caracterizada por una gestión feminista, ¿no?, encabezada por mujeres. Así que creo que esos son grandes cambios que también, de alguna manera, me parece que van a irradiar hacia el resto de América Latina.
Ahí está la palabra de Rodrigo Sepúlveda, enviado especial a Chile, representando a Radio Nacional Mendoza Quino. Un abrazo para el colega y felicitarlo por la enorme cobertura llevada a cabo en la Nación Trasandina. Bueno, decíamos, 9 años del papado de Francisco, una reivindicación nacional. El comunicador social Néstor Borri habló de Factor Francisco, una iniciativa de la cual es referente, que busca poner a prueba los desafíos de recomenzar, pensar y retrucar los mensajes y las preguntas del Papa como el argentino universal. Expresó Borri, es una iniciativa de ya varios años donde trabajamos, difundimos, depuramos y educamos con los mensajes del Papa. Néstor Borri.
Francisco, es una iniciativa que nace ya varios años, un conjunto de compañeros, un equipo de compañeros y compañeras que vamos adelante para trabajar, para difundir, para permitir, decirlo así, para operar. Nosotros para replicar las cosas que Francisco dice, propone, piensa, y pensarla en Argentina, ¿no? Trabajar con la recepción del mensaje del Papa y también otras cosas, pero el significado de que el primer Papa habló europeo de la era moderna, digamos, en la antigüedad, en las africanas, por si gusta decirlo así, en el norte de África. Pero en la era moderna, el primer Papa de toda Europa es de nuestro país, ¿no? Y hay una cosa que habla de nosotros, que nos habla a nosotros, y lo venimos trabajando con entrevistas, con reflexiones, con una estética. Si entran a la página van a ver que tiene una estética bastante singular, bastante psicodélica y bastante pop para hablar de estos temas, pero con el espíritu realmente de dar pasos adelante en el trabajo de recibir el mensaje del Papa acá, que, bueno, llegó en los años que llegó, en la propia complicidad de nuestro país, cayó en la grieta, si vale decirlo así, sí. Y nosotros creemos que hay algo mejor que hacer con lo que se ha hecho, ¿no? Entonces tratamos de hacer nuestro aporte.
Ahí está la palabra del comunicador social Néstor Borri, hablando de los 9 años del papado de Francisco, recordando Francisco 9 años después, homenaje al Papa argentino. Radio Nacional, a través de Nacional Doc, rindió homenaje al sumo pontífice en una producción especial con entrevistas, música en vivo, microdocumentales y la maratón de lectura federal de Fratelli Tutti, la última encíclica del Santo Padre. Recomendamos que vayan a la página de Radio Nacional para disfrutar de este documental a 9 años de la consagración de Jorge Mario Bergoglio como nuevo Papa, un 13 de marzo del año 2013, 9 años, y el gran homenaje de la radio pública al Santo Padre. Todo el material lo vas a encontrar en la página de radionacional.com.ar. 4:27 de la mañana. A propósito, dirigentes políticos de diferentes sectores saludaron ayer domingo a través de las redes sociales al Papa Francisco al cumplirse 9 años desde que fuera electo como sumo pontífice y cabeza de la Iglesia Católica. Ministros, intendentes, legisladores y dirigentes diversos enviaron su reconocimiento a Jorge Mario Bergoglio, ex arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy se cumplen 9 años de la elección del Papa. Queremos saludarlo, reconocerlo y abrazarlo en su permanente lucha por la paz y la justicia social en el mundo, escribió en Twitter el ministro de Educación, Jaime Persic. También el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y secretario general de la Cámpora, Andrés Cuervo Larroque, lo recordó en sus redes con un sencillo 9 años y un emoji de corazón. En tanto, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, posteó un banner que recuerda el 13 de marzo como el día en que el arzobispo de Buenos Aires se convierte en Papa Francisco. Lo acompañó con un texto que señala hace 9 años que el Papa Francisco, a través de su tarea y su palabra, ilumina y guía a millones de personas desde aquel 13 de marzo de 2013 en que la fumata blanca lo consagró como sumo pontífice. Es ejemplo de humildad y servicio mundial y orgullo de las y los argentinos. En tanto, su par de Berazategui, Juan José Mussi, se sumó a las felicitaciones. Se cumplen 9 años del pontificado de nuestro Papa Francisco. Realmente es un orgullo para todas y todos los argentinos, las argentinas, que un compatriota esté al frente de la Iglesia Católica con tanto compromiso, humildad y liderazgo, remarcó Juan José Mussi. En ese mismo sentido, se manifestaron los diputados nacionales Sergio Casas y Julio Pereira del Frente de Todos, entre otros. Hoy se cumplen 9 años de la elección del Papa Francisco. Recemos por el Santo Padre y pongamos en valor su llamamiento por la paz como un compromiso irrenunciable, publicó Casas, ex gobernador de La Rioja, y agregó que su ejemplo de unidad, vocación de servicio, fraternidad y amor por el prójimo nos inspiran día a día. Más temprano, la Cancillería Argentina había saludado al Papa en un mensaje donde destacó que su llamamiento por la paz es un compromiso irrenunciable. -16 grados 8 la actual temperatura en Capital Federal, con una humedad del 83%, pero mirá cómo creció la temperatura en Capital y descendió en Córdoba, ¿eh? Unas décimas. 16.8, 83 la humedad, presión 1012.4, viento del oeste a 1 kilómetro, visibilidad normal, cielo despejado, máxima 27 grados, con cielo ligeramente nublado por la mañana y algo nublado hacia la tarde-noche. En Córdoba, 15 grados 4 la actual temperatura, 86% la humedad, 966.4 la presión, viento del oeste a 3 kilómetros, se mantiene el mismo cuadrante, la visibilidad normal, cielo despejado, máximo 30 grados, el cielo va a estar entre ligeramente nublado y algo nublado durante toda esta jornada del lunes 14 de marzo del 2020. Y habló el asesor externo del rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Néstor Trinchera, sobre política universitaria, pidiendo que se respete la democracia en el ámbito universitario. Comentó que actualmente en la institución hay muchos sectores que se ven golpeados ante la toma de decisiones y solicitó que se respete a la nueva gestión del rector Daniel Quiroga. La palabra de Néstor Trinchera en diálogo con LRA 28 Nacional La Rioja.
Muchos sectores se vieron no siendo parte de un proceso que hoy realmente en un proyecto político que plantea Daniel Quiroga entiende que tiene características de pluralidad, características, digamos, de inclusión, características de discusión, pero particularmente en el marco de la democracia. Entonces tenés estamentos en los cuales hoy son parte de ese proceso y que no se estaba acostumbrado. Entonces, naturalmente, cuando vos entras con un proyecto político en el tiempo donde empezás a plantear la democracia como base de trabajo, molesta a muchos y a otros, claramente les empieza a seducir ese tipo de proyecto. Entonces, estamos en una instancia en la cual estamos ordenando, digamos, un escenario desde
desde lo que se puede para que la universidad tenga esa característica que el rector busca, que es darle excelencia académica, que tenga una potencialidad en diferentes ámbitos y que todos los trabajadores se encuentren dentro de un proyecto contenido, ¿no? Y eso es lo que busca el rector y eso es lo que busca el gabinete del rector.
Ahí está la palabra del asesor externo del rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Néstor Trinchera. Habló la periodista y locutora Diana Surco, conductora del noticiero central de la TV Pública, reflexionando acerca del avance de la perspectiva de género en los medios públicos y expresó su gratitud tras ser premiada en el acto por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Radio Nacional. En ese sentido expresó el abrazo, una lo recibe con tanta gratitud porque tenemos en cuenta el contexto en el que afortunadamente estamos de llevar a la acción las herramientas. Tenemos herramientas, agregó, hay leyes que nos acompañan, apuntaba Diana Surco en diálogo con la radio pública.
Por supuesto que el abrazo una lo recibe con tanta gratitud, ¿no? Porque sobre todo si tenemos en cuenta el contexto, ¿no? En el sí. que estamos, en el que afortunadamente estamos, ¿no? Esto de la acción, de llevar a la acción las herramientas, ¿no? Y lo decía Rosario Lufrano ayer en la entrega de bueno, me da un poquito de pudor, pero sé que detrás de este pudor hay un compromiso, ¿no?, que hay.
Sí.
Hablo de hacer visible lo invisible, y esa es la gran premisa que se presentó desde ayer con ese título, entregando una mención a 14 compañeras con quienes compartimos precisamente, usando, valga la redundancia, esto del compartir, un camino que comenzó a tomar forma, Felicitas. Y precisamente, ¿no?, el tomar forma tiene que ver con herramientas, y vuelvo a lo que te decía, lo que decía Rosario Lufrano en un momento, esto de llevar y darle forma a la letra, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un código de ética,
sí.
Para Radio Nacional, para Televisión Pública,
sí.
Damos cuenta de lo que significa y la contundencia que tiene la violencia de género, ¿no? Y por eso, vos lo sabés muy bien, lo llevamos continuamente también en el noticiero como contenido, como mensaje, cuando visibilizamos los hechos de violencia sí. que hay en la sociedad.
Ahí está la palabra de la colega periodista y locutora Diana Surco, la conductora del noticiero central de la TV Pública, reflexionando acerca del avance de la perspectiva de género en los medios públicos y además expresando su gratitud tras ser premiada en el acto por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Radio Nacional. 4:36 de la mañana. -16 grados 8 la temperatura en Buenos Aires, humedad 83%, cielo despejado, máxima 27, con cielo algo a ligeramente nublado, así va a ser durante todo el día del lunes, después cielo algo nublado por la tarde-noche en Córdoba, 15.4, cielo despejado, pero vamos a tener una máxima de 30, va a ser una tarde muy agradable también, con cielo de ligeramente a algo nublado a lo largo de este lunes, 14 de marzo del 2022, iniciando la semana 11. Vamos a otra pincelada musical, pero no vamos a ir al exterior, ¿eh? Nos vamos a ir a República Dominicana. Ustedes recordarán la 440 con el notable Juan Luis Guerra. Acá ya en su condición de solista, ya con mucho éxito que había naturalmente sumado muchos éxitos a lo largo de toda su carrera, y acá haciendo el beso de la ciguatera, el gran Juan Luis Guerra, dándole otra pincelada musical a la madrugada de la radio pública.
En todo el país, las cosas que nos unen, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
Abres un álbum de Fito Páez como un deseo del nuevo milenio. grabado en 1999 en los Estados Unidos, producido por uno de los ingenieros y productores más grandes de todos los tiempos, que se llama Phil Ramone. Muchos músicos invitados, pero su núcleo duro, con el Guille Badalá, con Gaby Carámbula, hay otras invitaciones de grandes amigos o de grandes músicos para que formaran parte de su banda, y el recordado Ulises Butrón, por supuesto. Abre es un disco que tiene muchas canciones de referencia y tiene un gran mensaje e inspiración. Pero también Fito hace como una especie de balance sobre su vida, y ahí surge Al lado del camino, una manera de mirarse a sí mismo. Me dice: yo me corro al lado del camino, me pongo al lado del camino, fumo y miro. Y me pienso, y pienso en las cosas que me trajeron hasta aquí. Y que en muchos casos son las cosas que nos fueron trayendo a todos y a todas. Así que de ese fantástico álbum Abre, de fines de siglo, suena para todos ustedes Al lado del camino.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra, se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios, haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye, Legui, maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba. Habla.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Yo exijo que la Corte Suprema de la Nación le solicite a Macri que me devuelva toda la sangre, toda mi vida, todas mis pocas cosas que tengo, para que me lo vendió por 30 monedas. Es una basura que este país lo tiene que aguantar.
Buen día, Diario Nacional. Buen día, Claudio. Sonia no está, está enfermita. Bueno, que te mejores, Sonia. Soy Pedroso, acá en Santo Tomé. El domingo no vengamos, Sonia. Le ganamos a River, si Dios quiere. Le hizo 4 a usted, a nosotros no nos hace 4. Buen día, que tenga una excelente jornada.
Bueno, Pedroso, que se había comunicado a través del chat, también fue lo mismo que dijo en el chat, diciendo, bueno, ustedes le ganaron 4-0, pero a nosotros no nos va a pasar lo mismo porque Pedroso es de Boca, tengo entendido, ¿no? Presente Santo Tomé Corrientes, el sereno Pedroso. Saluda al otro compañero que no dejó el nombre, o por lo menos yo no lo escuché. Bueno, le mando un abrazo grande y agradeciendo su opinión. Compañeros que se comunicaron a través del 0810-222-0870. 0810-222-0870.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizer passou, serei feliz.
5 menos 10 de la mañana, la OMS y la UNICEF exigen el fin de los ataques a hospitales en Ucrania, hablan de una crueldad inconsciente, Rusia y Ucrania muestran optimismo en el progreso del diálogo, hoy habrá un nuevo encuentro entre funcionarios de Rusia y Ucrania por videoconferencia. Estados Unidos y China discutirán sobre la guerra en Ucrania, será en la capital italiana, Roma, y a propósito de esta crisis, entre Rusia y Ucrania, habló la periodista Cecilia Diwan, quien señaló que la OTAN es la responsable y la que tiene la llave para detener este conflicto. La periodista especializada en internacionales realizó una síntesis de la actualidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, resaltando el papel de la OTAN, especialmente es la OTAN la responsable de este conflicto y la que tiene la llave para detenerlo. Al respecto de Rusia, explicó Cecilia Diwan que para hacer un alto el fuego definitivo lo que quieren ellos es por un lado que Ucrania reconozca a los estados independientes y por otra parte la anexión de Crimea por parte de Rusia. Cecilia Diwan.
Yo creo que especialmente es la OTAN la responsable de este conflicto y la que tiene la llave para frenar lo que está pasando en Ucrania, porque, a ver, ¿cuáles son los pedidos que esta semana expuso el canciller ruso Lavrov cuando se encontró con su par ucraniano en Turquía? Dijo que para hacer un alto al fuego definitivo, lo que quieren eso es, por un lado, que Ucrania reconozca a los estados independientes en la región de Donbass. Por otra parte, que se reconozca internacionalmente la anexión de Crimea por parte de Rusia, que eso pasó en el año 2014, y que explícitamente en la Constitución ucraniana se exprese que el país va a ser un país neutral y que renuncia a sus intenciones de sumarse a la OTAN. Desde que Zelensky asumió el poder hace casi 3 años, Ucrania empezó a avanzar fuertemente en esta intención de sumarse a la OTAN, a la Organización del Atlántico Norte. Incluso se modificó la Constitución y está expresamente escrito en la Carta Magna ucraniana la intención de sumarse a la OTAN. Es por eso que Rusia dice que se sintió amenazado, que viene hace mucho tiempo advirtiendo que no había que pasar estas líneas rojas en un momento donde sintió que no era escuchado, avanzó en Ucrania. ¿Y por qué Ucrania es tan importante? Porque Ucrania está pegada a Rusia, y si Ucrania tiene armas nucleares de la OTAN y envía un misil, a Rusia no le da poder a Rusia de reacción. En la Guerra Fría los Estados Unidos y Rusia no se eliminaron mutuamente por algo que se llama un principio de contención mutua, que quiere decir que si vos me agredís, yo tengo tiempo para agredirte vos también y desaparecemos ambos. Si la agresión llega desde la frontera, desde Ucrania, Rusia no tiene manera de poder reaccionar. Y es por eso que Putin ha marcado ya desde hace varios años que esa es su línea roja con la OTAN.
Ahí está la palabra de la analista en temas internacionales, Cecilia Diwan, realizando una síntesis de la actualidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, resaltando el papel de la OTAN. Especialmente es la OTAN la responsable de este conflicto y la que tiene la llave para detenerlo, según Cecilia Diwan. Vamos a cambiar de tema. La doctora en Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Silvina Bustos, comentó sobre el trabajo que se lleva a cabo desde el área de promoción de salud con respecto a la vacunación libre, al señalar que la realidad era que disminuyó muchísimo el número de personas que asistían al predio ferial a vacunarse, y empezamos en este proceso de descentralización pensando también en las próximas campañas de vacunación que se vienen a nivel nacional y también para Catamarca. Así hablaba la doctora Bustos con LRA 27 Nacional Catamarca.
Bueno, la verdad que esto es algo que se empezó como prueba piloto ahora aproximadamente 2 semanas, porque era necesario empezar a reorganizar los equipos y los vacunatorios también de los centros de salud. La realidad era que disminuyó muchísimo el número de personas que asistían al predio ferial a vacunarse. Entonces empezamos en este proceso de descentralización, aparte pensando también en las próximas campañas de vacunación que se vienen a nivel nacional y para nuestra provincia, por supuesto, que no es ajena. Así que de esta forma empezamos con distintos centros de salud que están actualmente vacunando no solamente lo que es COVID, sino llevan adelante también la vacunación de todos lo que corresponde al calendario nacional de vacunas. Las postas que están actualmente trabajando son Carlos Bravo, Edgardo Acuña, el CAPS Alén, 920 viviendas, 500 viviendas, el CAPS Eva Perón, Farías Taire y el CAPS Banda de Varela. Uh-huh. Y tenemos en un listado de centros de salud también que se van a incorporar progresivamente en las siguientes semanas.
Entonces,
por supuesto que sí. El vacunatorio central también está realizando esta tarea, ¿no? El vacunatorio central que se encuentra en el Ministerio de Salud.
Ahí está la palabra de la doctora Bustos en diálogo con la Radio Pública de Catamarca, Silvia Bustos. Vamos a escuchar ahora al médico infectólogo Fernando Acinelli, quien señaló que debemos insistir en los cuidados en lugares cerrados. Acinelli, médico infectólogo y coordinador del área COVID del Hospital de Campaña de Corrientes, explicó que se está tratando a los pacientes que presentan cuadros severos de coronavirus con suero equino. El diálogo de Acinelli con LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Este tratamiento fue autorizado por un año y nuevamente ahora en enero del 2022 fue actualizada su autorización para seguir utilizándolo en pacientes con COVID-19, ¿no?
Sí.
Y el registro de estos de los pacientes que van recibiendo suero en esquino va ingresando a un plan de monitoreo y de eficacia y seguridad de este tratamiento para los pacientes de COVID-19. Sí, el suero esquino es utilizado en las 24 provincias, en distintas jurisdicciones, y Corrientes fue una de las provincias, si no la primera, en la vanguardia con respecto a utilizar este tratamiento en gran cantidad, ¿no? En grandes números, dado sí. que Corrientes es la única provincia que tiene un centro único de atención de COVID, ¿no? Entonces eso proporciona un número importante de pacientes y por ello fue la elección, ¿no? De realizar este trabajo de investigación en Corrientes y en otros estados.
La palabra del doctor Fernando Acinelli. Vamos a hablar de política nuevamente con el testimonio brindado a LRA 26 Nacional Resistencia por parte de Juan Manuel Pedrini, diputado nacional del Frente de Todos, quien dijo que la coalición está unida en la diversidad. Este acuerdo, dijo, lo votamos con la nariz tapada, no fue una decisión nuestra de volver al FMI y si no se aprobaba las consecuencias serían peores. La palabra de Juan Manuel Pedrini.
No es la primera vez que hay votaciones
dividida en el bloque, en nuestro bloque. Hay un bloque muy diverso, hablamos de la unidad en la diversidad, donde tenemos representantes del peronismo tradicional, representantes de los sindicatos, en largo radicales identificados con el expresidente Alfonsín, hasta marxistas, ¿no es cierto? Uh-huh. Como sería el caso de la CC. Entonces ese amplio abanico de marxistas hasta peronistas radicales hace que muchas veces se vote dividido. No es la primera vez que sucedió y ahora creo que todos estamos haciendo y poniendo lo mejor de nosotros para tratar de que el bloque permanezca unido más allá de esta divergencia que tuvimos sobre este punto en particular. Uh-huh. Ya con el cuando se trató la interrupción voluntaria del embarazo, hubo divisiones parecidas que se lograron salvar.
Entonces, no está en riesgo, digo, la constitución del bloque allí en diputados.
Riesgo siempre hay porque hubo una votación dividida. Uh-huh. Estamos haciendo todo el esfuerzo por mantenerla.
Ahí está la palabra del diputado nacional por el Chaco del Frente de Todos, Juan Manuel Pedrini. 5:00 a.m. en toda la República Argentina, ya 2 horas del Diario Nacional. Qué rápido que pasó este lunes. Damos paso a las noticias en la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El presidente visitó en Punta Indio las nuevas instalaciones de un hogar para niños en guarda judicial. Acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez, estuvieron en el hogar Ángel Azul, en la localidad de Las Taonas, de ese partido bonaerense. Las obras fueron construidas con aportes del Gobierno Nacional para dar contención a más de 30 menores de edad que se encuentran en guarda judicial por carecer de entorno familiar. El Grupo de Puebla felicitó a la Argentina por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Consideró que la negociación se llevó adelante siempre velando por los intereses del país y de los que más lo necesitan, ante lo cual el primer mandatario agradeció enormemente el apoyo de los líderes de esa coalición. Además, la organización repudió la violencia de la que fue objeto la oficina de Cristina Fernández en el marco del tratamiento del proyecto de acuerdo con el fondo en la Cámara de Diputados.
Deportes. Tenis internacional, nos vamos hacia Estados Unidos, más precisamente a Indian Wells, donde una muy buena victoria de Diego "El Peque" Schwartzman le ganó a Emil Ruzubuori por 5-7, 6-3 y 6-3, y sigue adelante en el torneo. Debe enfrentar ahora al gigante John Isner. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En el Chaco la temperatura es de 15 grados, humedad 86%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 8 décimos, humedad 83%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Las cosas que nos...
En la radio pública, el Diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Thank you.
es amor. Y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo, yo te digo.
Julieta Venegas, qué bonito, puedo sentirlo, del último disco de León, que ganó todo, que ganó como seis Gardel, ¿no? Seis premios Gardel. León y compañía, León and Co., León y compañía. Bueno, David León, Julieta Venegas, puedo sentirlo, iniciando la tercera hora de nuestro Diario Nacional, ya en el tramo final, estamos caminando la última parte de este gran resumen informativo federal por la radio pública hasta las 6 de la mañana, en vivo, y como hacemos a esta hora, a las 5 y 7, le damos la bienvenida a... Le damos la bienvenida a los de las 5. Arriba todo el mundo, buen día, buen día, buen día. Vamos a energizarse, comienza la semana, sabemos que estás cansadito, pero dale, pegate una buena ducha, refrescate, tómate un buen café, un buen mate, un buen tereré, ¿por qué no un té de peperina si estás en Córdoba? Vamos arriba, 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 buen día, buen día, buen día. 16 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, con 83% de humedad, cielo despejado, máxima 27 grados, cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado hacia la tarde-noche. En Córdoba, 15 grados 4 a esta hora, ya vamos a actualizar con los de las 5, humedad 86%, cielo despejado, visibilidad normal, pero la máxima para hoy en Córdoba, 30 grados con cielo ligeramente nublado y algo nublado durante toda la jornada. 5 y 9 de la mañana, 5 y 9 de la mañana, y como hacemos habitualmente a esta hora, proporcionamos el calendario de pagos correspondiente a esta jornada de lunes 14 de marzo por parte del ANSES. Se van a abonar jubilaciones, pensiones, con documentos terminados en 3, cuyos haberes no superen la suma de 36.676 pesos. Reitero, hoy jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas pasarán a cobrar aquellos haberes que no superen la suma de 36.676 pesos con documentos concluidos en 3. También cobran hoy la asignación por embarazo las titulares con documentos finalizados en 2. Hoy perciben la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo titulares con documentos concluidos en 3. Los titulares de la asignación por prenatal y asignación por maternidad con documentos terminados en 0 y 1 perciben hoy su prestación. En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa alimentar. Hoy cobran titulares de AUH con documentos finalizados en 3 en la misma cuenta de la prestación. Programa Hogar, ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Hoy cobran este beneficio las personas con documentos finalizados en 3. Con becas Progresar, ANSES y el Ministerio de Educación garantizan el derecho de terminar los estudios a jóvenes del país. Hoy cobran titulares de 16 a 24 años con documentos terminados en 4 y 5. Este mes, además, se lleva adelante el noveno pago extraordinario hasta 3.000 pesos para personas afiliadas a PAMI, quienes recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en centros de jubilados antes de la COVID-19, y para mayores de 85 años con jubilación mínima. Reciben el pago en la misma fecha y cuenta que cobran sus saberes. Les recuerdo las líneas telefónicas 11-6584-0870 para el chat nacional, 11-6584-0870, mensajes grabados al 0810-222-0870, mensajes grabados no más de 30 segundos. Cuidó, se ganó River, ganó Boca, toda la fecha de la sexta edición de la Liga de Fútbol Profesional, sexta fecha con River y Unión puntero en la A, Estudiantes puntero en la B, pero seguido por Boca y Colón con 11. Ya está para ello Gustavo Ger, buen día en el aire.
Hola Claudio, muy buenos días, y vamos rápidamente a repasar los resultados de ayer a última hora de la Copa de la Liga en el torneo local del fútbol argentino. Fue victoria de Boca en el remozado estadio de Estudiantes de La Plata. Le ganó 1-0 con gol del peruano Advíncula de cabeza, una mejora sustancial del conjunto de Bataglia con Guillermo Paul Fernández como centrocampista, como número 5, como el eje. Hay un cambio rotundo a partir de este movimiento. Buenos niveles en Boca. El arquero Rossi sostuvo el equipo cuando Estudiantes fue por el empate. Un pincha que está pensando en el campeonato, pero también en la Copa Libertadores. River 4-0 ante Gimnasia. Enzo Fernández, Álvarez de penal, Julián, Juanfer Quintero también de penal y Brian Romero. 3 penales para River. 4-0 a Gimnasia de La Plata. Lanús y Colón igualaron 1-1, Pérez para el Granate, Beltrán para Colón. Y Unión en Santa Fe derrotó 2-1 a Banfield, Polenta y Lolo en contra, Enrique para el Taladro. De esta manera, Claudio querido, en la zona 1, River y Unión son los líderes con 13 unidades, seguidos por Sarmiento, que el sábado empató con Newell's 2-2, con 11, y Defensa y Justicia y Newell's con 10. Pero atención, porque hoy va a disputarse un partidazo en la Paternal, en el Diego Armando Maradona, cerrando la zona 1 a las 21:30, Argentinos, Defensa y Justicia. 19:15 también por el mismo grupo, Atlético Tucumán, Racing. Así están las cosas en la zona 1. Y en la zona 2 se jugaron hoy dos partidos. Dijimos que Boca le había ganado a Estudiantes y que Lanús empató 1-1 con Colón. Estudiantes sigue siendo el líder con 13 unidades. Colón y Boca con 11, Tigre y Huracán con 9. Tigre y Huracán perdieron. Tigre cayó Mar del Plata 1-0 ante Aldo Civi y Huracán cayó en el Duco después de ganarle a Boca en la Bombonera, tras 12 años y después de que pudiera hilvanar su tercera victoria en 42 años, Huracán le ganó a Boca, recibió Godoy Cruz y perdió 3-1. Increíble. Y la resurrección de Barracas, con la dirección técnica de Alfredo Berti, le ganó 3-1 a Rosario Central en Arroyito. Se completa hoy, lunes 14 de marzo, la fecha de la zona 2, a las 21:30 y con transmisión de Radio Nacional, Independiente frente a Central Córdoba de Rosario. Esto es, Claudio, lo que tiene que ver con la Copa de la Liga, con el torneo argentino. Y tenemos que destacar algunas noticias del fútbol internacional. Una silbatina a Messi y compañía, Neymar, en la goleada del PSG. Momento deportivo delicado para el equipo francés, porque era un dream team plagado de figuras, entre ellas Lionel Messi, Neymar, Mbappé, por nombrar algunos, Sergio Ramos, y quedó eliminado de la Copa de la Champions League. El patrón Bermúdez le respondió a Macri tras las críticas a Riquelme. No hubo otro mandatario que endeudara más al país. El patrón, el colombiano Bermúdez, quien fuera una figura del Boca de Bianchi, ahora integrante del Consejo Técnico y hombre de Riquelme, le dijo a Macri la verdad. O sea, Macri, que cargó contra Riquelme por su dirección en Boca, por su manejo del club de la Ribera. Y ahora nos vamos despidiendo con información de tenis, porque el Peque Schwartzman, estamos hablando de Indian Wells, el torneo que se juega en el desierto en Estados Unidos, en California, se impuso 5-7, 6-3 y 6-3 ante el finlandés Emil Ruusuvuori. En tercera ronda enfrentará al estadounidense John Isner. Así que ganó el Peque. Y hay que destacar también de que hay derrotas de Bagnis, Del Bonis y Coria, ¿sí? Así que así está el tema en Indian Wells. Y lo último, cerramos con información de la Liga Nacional de Básquet, porque Gimnasia de Comodoro derrotó ayer a última hora 75-74 Olímpico de la Banda. Claudio, gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Ger. Te espero mañana a esta misma hora para comentarnos los dos partidos de la fecha, para finalizar la fecha. Los dos partidos que quedan para finalizar la fecha, que dábamos cuenta en los títulos y que vos comentaste hace un ratitito nomás. Lo que va a pasar en Tucumán, lo que va a pasar en Tucumán justamente en el José Fierro, es el último partido de la fecha y que va a estar transmitiendo la radio pública. 5:18 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a ver si actualizamos los datos del tiempo correspondientes a la hora 5 en la ciudad de Córdoba. Sí, actualizamos Córdoba, atención, 15 grados, si te estás levantando en este momento, 15 grados en Córdoba. humedad 88%, presión 966 HPA, viento del oeste a 3 kilómetros, se mantiene el viento en el cuadrante oeste, cielo despejado, la visibilidad 10.000 metros, máxima 30, con cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado hacia la tarde y noche ligeramente nublado. En Capital sigue aumentando la temperatura, 17.3 ahora a las 5 de la mañana, 81% la humedad, 1012.4 la presión, viento del noroeste a 3 kilómetros, visibilidad normal, cielo despejado, máxima 27 grados, con cielo ligeramente nublado por la mañana, hacia la tarde-noche algo nublado.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Bueno, dice Ámbito Financiero, novedades desde Washington. Gopinath tomará personalmente el caso argentino. Participó de las últimas reuniones con funcionarios argentinos. Se espera que sea más técnica y profunda, pero menos permeable a las presiones geopolíticas de sus antecesores Okamoto y Lipton. Hita Gopinath tomará el caso argentino ante el Fondo Monetario Internacional en sus manos y bajo su responsabilidad, y todo lo actuado hacia adelante fundamentalmente en las 10 revisiones trimestrales que el organismo ejecutará desde este año para controlar la marcha de facilidades extendidas, será fiscalizado personalmente por el número 2 del fondo, dice Ámbito Financiero. Recordamos, lo ordenó Agricultura, el gobierno cerró la exportación de harinas y aceites de soja hasta nuevo aviso. La decisión fue publicada bajo la firma del subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Javier Preciado Patiño. El Gobierno Nacional tomó la decisión de cerrar hasta nuevo aviso el registro de las ventas al exterior de harina y aceites de soja. El precio de los alimentos, tanto a nivel local como internacional, creció considerablemente en los últimos meses. La resolución fue comunicada mediante un documento firmado por Javier Preciado Patiño, subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, en la cual se expresa que, habiendo recibido las correspondientes instrucciones del señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, se pone en conocimiento del sector exportador que la comercialización hacia el exterior de un determinado grupo de productos agropecuarios quedará suspendida a todos sus efectos. La otra noticia: a partir de esta madrugada, YPF aumenta las naftas 9.5% en todo el país. Ya está vigente este incremento del 9.5%. La petrolera informó que es por el incremento de las variables de los costos, principalmente por la suba del precio internacional del petróleo, y también se incrementaron en un 11.5% promedio en las premium. Según explicó la empresa, el aumento de precios se debe a la evolución de las principales variables que conforman el precio de venta al público, sobre todo el aumento de los precios internacionales del petróleo y los niveles de demanda superiores a la prepandemia que requieren importaciones para complementar la oferta local. La noticia del exterior, otra noticia del exterior importante, lo que pasó en Colombia, donde arrasó Gustavo Petro y será el candidato presidencial de la izquierda. El senador y exalcalde de Bogotá se impuso con holgura en las primarias del pacto histórico. Petro consiguió más del 80% de los votos en las consultas de su partido frente a un meritorio 14% de la ambientalista, afroafricana Márquez. Los otros ganadores de la jornada fueron el exalcalde Federico Gutiérrez y el exgobernador Sergio Fajardo, que representarán a la derecha y al centro respectivamente. Gran victoria de Gustavo Petro al conseguir más del 80% de las primarias de su espacio, 80% de los votos, y es el gran candidato que presentará a la izquierda para las elecciones de este año, para el periodo 22-26. ¿Quién sucederá al actual presidente Iván Duque? Después Ramiro Posse seguramente va a abundar con mucha más precisión en ese tema. 5:23 de la mañana. Seguimos hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con Radio Nacional La Rioja. dialogó Hilda Aguirre, resaltando los votos positivos de los 5 diputados riojanos al expresar que nuestro gobierno no es responsable de esta deuda. La palabra de Hilda Aguirre.
Así es, bueno, pensando precisamente en la provincia, porque no hacerlo era el abismo mismo y por supuesto que eso no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Vaya que ha sido una jornada muy dura, de muchas tensiones, de muchos sentimientos encontrados, de que esto no somos responsables de esta deuda, y esto creo que hay que decirlo de manera permanente, nuestro gobierno no es responsable de esta deuda lo contrajo Macri de manera unilateral, no consultó a la Cámara y tampoco sabemos qué pasó con los recursos, ¿no? No sabemos qué hizo con la plata porque no tenemos una espada, no tenemos una calle asfaltada más, no tenemos nada. La deuda sí la tenemos y por 100 años. Bueno, esto creo que ha sido lo duro de ayer y bueno, acompañar con esta media sanción y que esperamos que la próxima semana sea ley y que podamos seguir reconstruyendo este país de las cenizas como lo dejó Macri. Es esa nuestra ardua tarea, pero ya lo hicimos antes, lo vamos a volver a hacer ahora. Néstor nos ha dejado ese gran legado, él nos sacó del fondo y la verdad que creíamos que nunca más íbamos a volver. Pero bueno, en esta situación estamos. Es cierto, nosotros 5 hemos votado pensando en nuestra Rioja y eso creo que no es un dato menor.
Ahí está la palabra de la diputada del Frente de Todos, Hilda Aguirre. El titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Enrique Cresto, en Mendoza, comentó que vienen trabajando e invirtiendo en obras de agua y saneamiento como lo hace en todo el territorio nacional. Cuando asumí en este organismo había solo 10 obras en ejecución en todo el país. Hoy tenemos más de 1000 en proceso en Mendoza, teniendo en cuenta el gran déficit de agua y cloaca que tiene. Se está haciendo una inversión histórica, dijo Enrique Cresto en diálogo con LB19 Nacional Malargüe.
Contarles de que el ENOSA es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, como vos bien lo decías, y que ha tenido a partir del año 2019-2020 con la asunción de la gestión de Alberto Fernández y Cristina de Fernández, una impronta de trabajar en todo el territorio nacional, con obras de agua y saneamiento, una deuda histórica. A mí cuando me tocó asumir como administrador de este organismo, había solamente 10 obras en ejecución en toda la Argentina. Hoy tenemos más de 1000 obras en ejecución en la Argentina. La provincia de Mendoza, que es una provincia que tiene un déficit importante de agua y cloaca, es donde realmente se está haciendo una inversión histórica. La provincia de Mendoza, nunca en la historia de la provincia de Mendoza, el gobierno nacional hizo las obras de agua y saneamiento que está realizando hoy, con una inversión de más de 11.000 millones de pesos. Y esto realmente es posible por una decisión del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández, pero también de los legisladores nacionales, que fueron los que nos dieron el presupuesto para poder realizar esas obras. Nosotros cuando asumimos no teníamos presupuesto, el organismo estaba totalmente desfinanciado y sin ninguna clase de estructura ni presupuesto para encarar estas obras. Así que Mendoza es una provincia donde el ENOSA tiene obras a lo largo y a lo ancho del territorio. Hemos trabajado con todos los municipios, con los legisladores, con Anabel Fernández Agasti, que fue la que por ahí hizo de nexo con muchísimos municipios de Mendoza para que hoy tengan obras de agua y saneamiento.
Ahí está la palabra del titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOSA, Enrique Cresto, quien dijo que nunca el Estado Nacional hizo las obras que se están realizando en Mendoza. Lo decía por la administración macrista, ¿no? Cuando asumí en este organismo había solo 10 obras en ejecución en todo el país y hoy tenemos más de 1000 en proceso. En Mendoza, teniendo en cuenta el gran déficit de agua y cloaca que tiene, se está haciendo una inversión histórica. Cambiamos de tema, nos vamos al sur del país, a la Patagonia. Habló la coordinadora de la campaña de vacunación del Área Programática Sur, Lorena Abril, diciendo que el 70% de los comodorenses tienen aplicadas las 2 dosis contra la COVID-19. El diálogo de Lorena Abril con LRA 11, Nacional Comodoro Rivadavia.
Sí, la verdad es que, bueno,
Si bien este último tiempo el ritmo de vacunación ha disminuido bastante, nosotros tenemos un gran porcentaje de nuestra población vacunada. Puntualmente en el área programática sur, nosotros en mayores de 18 años tenemos más del 80% de la población al menos con una dosis y más del 70% con su segunda dosis. Y si miramos también la vacunación de los adolescentes y de los niños, también tenemos muy buenos porcentajes. En el caso de los adolescentes más del 90% y en el caso de los niños más del 70%, o sea que son porcentajes que para nosotros son alentadores. Puesto siempre queda un porcentaje por seguir vacunando, pero vamos en buen camino.
Ahí está la palabra de Lorena Abril en diálogo con la radio pública de Comodoro Rivadavia, 529. Y media de la mañana, bueno, quiero recordarles que hubo un comunicado de los organismos de derechos humanos en repudio de los ataques contra el Congreso de la Nación. Los organismos abajo firmantes repudiamos el ataque contra el edificio del Congreso de la Nación que se produjo el día jueves por la tarde cuando un grupo de personas arrojó piedras contra los ventanales del Senado mientras se desarrollaba una movilización contra el Fondo Monetario Internacional. Repudiamos especialmente la agresión perpetrada contra el despacho, porque en rigor de verdad lo que pasó el jueves fue que apuntaron puntualmente contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la significativa ausencia de mecanismos de prevención por parte de la policía de la ciudad. Hacemos llegar nuestra solidaridad a quienes se encontraban en el lugar en el momento de la agresión y le enviamos a la doctora Cristina Fernández de Kirchner nuestro acompañamiento y cariño de siempre. Firmado Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, hijos de Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica Social de la Argentina. Bueno, ya como recordáramos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había manifestado su inmensa pena ante los incidentes que se habían registrado en las inmediaciones del Congreso el jueves pasado, mientras se debatía en la Cámara de Diputados el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, durante el cual manifestantes arrojaron piedras contra la ventana de su despacho y provocaron destrozos de todo tipo. Otra vez, inmensa pena, escribía la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, junto a un video que duró 2 minutos 29, con imágenes de las piedras que ingresaron en su despacho durante el tratamiento de la norma enviada por el Poder Ejecutivo. Justamente debemos también señalar que, bueno, se ocupó del tema y ya hay dos identificados. En rigor de verdad se identificaron a 5 personas como autores de estos hechos de violencia. Algunos tenían entre 18 y 20 años, y había una persona mayor de 50. Según lo que habíamos escuchado el otro día de Sergio Massa, en diálogo con Jorge Rial en la televisión, que estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, dice que los que actuaron, actuaron de manera muy, pero muy profesional. Y algo que marcábamos el otro día, ¿no? Casualmente el gobierno de Larreta, a 100 metros del Congreso, olvidó un contenedor lleno de escombros, y también casualmente un puñado de manifestantes con la cara tapada hicieron tiro al blanco al despacho de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Como decía Cristina, paradójicamente o intencionalmente, eso se preguntaba Cristina, ¿no? Paradójicamente o intencionalmente. Lo cierto que, bueno, ya se ocupó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por instrucción del presidente, se ocupó de llevar a cabo las investigaciones de todo lo ocurrido en el Congreso el fin de semana. Aníbal dijo que el presidente había hablado con la vicepresidenta, que estaban tomando cartas en el asunto, que lamentaban todos los hechos que debió sufrir la señora vicepresidenta, hechos de violencia perpetrados contra la figura de la vicepresidenta. Además, tiraron bombas de pintura para marcar el señalamiento, para marcar la oficina puntualmente de Cristina, ¿no? Así que bueno, y por supuesto hubo solidaridad de muchos funcionarios y dirigentes del Frente de Todos, como por ejemplo Eduardo Valdés, el mismo Aníbal Fernández, diciendo que en parte se siente familiar de Néstor y Cristina, y tomando cartas en el asunto, investigando los hechos violentos perpetrados, particularmente, no solamente contra el Congreso de la Nación, sino contra el despacho de la vicepresidenta. Vaya nuestra más absoluta solidaridad hacia la figura de nuestra querida vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Solidaridad, solidaridad total con Cristina. Vamos a escuchar, si les parece bien, la palabra de Aldo Leiva, titular del Diario Nacional, uno de los titulares del Diario Nacional. Dijo el diputado nacional Leiva: este debate mostró qué tipo de oposición tenemos en la Argentina. Luego de su participación en el debate por el acuerdo con el FMI, Leiva, diputado nacional del Frente de Todos, dijo: no quiero polemizar con otros colegas, pero la asistencia del gobierno nacional a Corrientes fue de 12.000 millones de pesos y me hubiese gustado que parte de los 45.000 millones de dólares de la deuda cuantiosa contraída por Macri fuera destinado al segundo puente Chaco-Corrientes. Escuchemos a Leiva y todo lo que dijo. Vamos.
En primer lugar, sin querer polemizar con el colega de Corrientes, decirle que la verdad, y vamos a pedir el informe correspondiente, presidente de mi bloque, pero tengo entendido que la asistencia del Gobierno Nacional a la provincia de Corrientes fue algo así como de 12.000 millones de pesos. Está bien que venga, que lo plantee. Me hubiese gustado que parte de los 45.000 millones de dólares de Macri hubiese ido para ver si licitábamos el segundo puente Chaco-Corrientes, por ejemplo, que es una de las demandas que tiene toda la región. Me hubiese gustado que en su momento no le hayan cortado 40 millones de dólares que estaba asignado por el BID para el municipio de Resistencia, porque el intendente era Jorge Milton Capitaniz. Me hubiese gustado que de la misma manera que hoy están preocupados porque no está Máximo, porque no habla Cristina, y en verdad, yo recuerdo en el 2007, Cristina, Cobos y vos. Cobos, traidor infame a la patria, expulsado de por vida del radicalismo, cuando tuvo el voto no positivo de Ojo Celeste, el mejor de los patriotas. Eso es lo que es la oposición que tenemos y que hoy se rasga la vestidura hablando de democracia y de respeto. Hablan de generar empleo. Tenemos acá un exministro de Economía, duró 15 días. Nos dejaron 20 muertos en la plaza y no quieren dar cátedra de economía.
Duro, claro, conciso y contundente el diputado Aldo Leiva. Vamos a escuchar ahora, si te parece bien, vamos al audio 5, a Ricardo Rubier, sociólogo, analista, cientista político, consultor, realizó un análisis del tratado del acuerdo con el FMI de cara a la votación en la Cámara de Senadores y reflexionó al respecto de las disidencias dentro de los partidos. Dijo: Cristina sabe lo que significa un rechazo frente al acuerdo. Ricardo Rubier.
Que está claro que estamos frente a un conflicto que, en mi opinión, atraviesa tres niveles. El nivel, o tres espacios. Uno, que es el del Frente de Todos, que es el espacio político electoral. Otro, que es el espacio del gobierno, de la gestión. Y otro, que es el espacio del peronismo, del pan-peronismo. Por supuesto que es obvio que este último es el más complejo. Pero tal vez es el que menos aparezca en la coyuntura y más se oculte dentro de la coyuntura, que es qué pasa con este movimiento político en la Argentina frente a estas circunstancias que estamos viviendo y que lo afectan directamente. que esto no ocurrió de un día para otro, que sino que es un proceso que nace del mismo momento que se constituye la alianza. Da la impresión ahora más claramente que la alianza se constituyó sobre la base de deseos diferentes, de deseos diferenciados, pero había un denominador común, como decís vos, citando a Alfonsín, había un denominador común que era la victoria, o sea, evitar que Macri tuviera la reelección. Ese objetivo se logró, fue eficaz, fue una decisión táctica, digamos, acertada, y bueno, pero de todas maneras esa alianza electoral no pudo constituirse por diversos motivos, entre los cuales también está el retraso y la profundización de la crisis socioeconómica que provocó la pandemia y todos los efectos que provocó la pandemia, de que nunca llegó a constituirse como una alianza de gobierno. Sobre todo sobre una cosa elemental. No se puede creer, es increíble, que no haya la suficiente, la básica comunicación para poder gobernar. Y el Frente de Todos hace pocas semanas, se reunió por primera vez, y este es un dato muy importante. El Frente de Todos son alrededor de 19 a 20 partidos políticos. Se reunieron hace unas semanas atrás, se reunieron por primera vez. O sea, acá hay cuestiones que tienen que ver con cuáles son las herramientas que yo cuento con la política, de la política, y qué herramientas voy a usar y no voy a usar. O sea, da la impresión, todo indica, de que en realidad lo que yo estoy haciendo en el despliegue de la praxis política en la cual uso instrumentos, estoy usando instrumentos en forma más simbólica que real, como el papel de los partidos, nada menos, el papel de los partidos políticos, y por lo tanto, digamos, en esos tres niveles que yo señalé antes, estoy en una situación de conflicto entre intereses e ideologías, entre intereses e ideologías. No siempre los intereses y las ideologías marchan por la misma calle, muchas veces en el mundo marchan por calles diferentes, y este creo que es el caso.
Ahí está la palabra del sociólogo, analista, consultor, cientista político, Ricardo Rubiern. A 9 años del papado de Francisco, una reivindicación nacional, el comunicador social Néstor Borri habló de Factor Francisco, una iniciativa de la cual es referente, que busca poner a prueba los desafíos de recomenzar, pensar y retrucar los mensajes y las preguntas del Papa como el argentino universal. Es una iniciativa de ya varios años donde trabajamos, difundimos, depuramos y educamos con los mensajes del Papa Francisco, expresó Néstor Borri.
Francisco es una iniciativa que hace ya varios años, un conjunto de compañeros, un equipo de compañeros y compañeras que vamos adelante para trabajar, para difundir, para permitir, así, para operar, nosotros para retrucar las cosas que Francisco dice, propone, piensa y pensarla en Argentina, ¿no? Trabajar con la recepción del mensaje del Papa y también otra cosa, pero el significado de que el primer Papa habló europeo de la era moderna, digamos, en la antigüedad, en las africanas, como me gusta decirlo así, en el norte de África, pero en la era moderna el primer Papa de toda Europa es de nuestro país, ¿no? Y hay una cosa que habla de nosotros, que nos habla a nosotros, y lo venimos trabajando con entrevistas, con reflexiones, con una estética. Si entran a la página van a ver que tiene una estética bastante singular, bastante psicodélica y bastante pop para hablar de estos temas, pero con el espíritu realmente de dar pasos adelante en el trabajo de recibir el mensaje del Papa acá, que bueno, llegó en los años que llegó, en la propia complejidad de nuestro país, cayó en la grieta, si vale decirlo así, sí. Y nosotros creemos que había algo mejor que hacer con lo que se ha hecho, ¿no? Entonces tratamos de hacer nuestro aporte.
Ahí está la palabra del comunicador social Néstor Borri. A propósito, 9 años de Francisco, homenaje al Papa argentino, Radio Nacional a través de Nacional Doc, rinde homenaje al sumo pontífice en una producción especial con entrevistas, música en vivo, microdocumentales y la maratón de lectura federal de Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa Francisco. Todo el material lo vas a encontrar en la página de radionacional.com.ar. Te lo recomiendo, 2 horas 35 minutos para revivir los 9 años del papado de Jorge Mario Bergoglio, el papa argentino, 9 años de Francisco, el gran homenaje de Radio Nacional al Papa argentino.
El diario de Nacional.
Grados 3 la temperatura en Buenos Aires, 81 el porcentaje de humedad, cielo despejado, la máxima estimada para hoy en Buenos Aires 27 grados, cielo ligeramente nublado por la mañana, por la tarde noche algo nublado en Córdoba, 15 grados, 88 el porcentaje de humedad, cielo despejado, pero vamos a tener una máxima de 30 para esta jornada. Cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde, vuelve a ser ligeramente nublado por la noche. Vamos a tener un buen día en general en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, 5:45 de la mañana. Vamos a dar una pincelada musical, la última, si les parece bien. Ahí hay un rejuntado maravilloso entre Morantes, Padre e Hijo, Vicente Amigo, Alejandro Sanz y ¿Será verdad?
Contigo, contigo, contigo.
Qué bonito, ¿eh? Para ir terminando la mañana. Morantes, padre e hijo, Vicente Amigo, Alejandro Sanz. Y será verdad, pausa en la radio pública y ya el tramo final del Diario Nacional. Ya en un rato llega el panorama nacional, hoy con Rodrigo Pose.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
La mejor transmisión de fútbol suena en todo el país. Relatores, pasión nacional. Hoy, a partir de las 21, Independiente Central Córdoba. Relata Jorge Arcapalo, comenta Gustavo Ger. Escuchás fútbol, escuchás Relatores, pasión nacional. Solo por la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
INAMU Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamoaudiovisual.musica.ar.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo. Pase lo que pase. Lunes a viernes, 7 a 9, en todo el país. Nacional.
La radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Temperatura en Buenos Aires, 81 el porcentaje de humedad, cielo despejado, máxima estimada para hoy 27 grados, en la ciudad de Córdoba, 8 minutos de las 6 de la mañana, 15 grados en estos momentos, cielo despejado, humedad 88%, máxima 30 con cielo ligeramente nublado y algo nublado, igual que en Buenos Aires, ¿eh? Vamos a tener una gran jornada en ambas ciudades, en la primera y segunda ciudad del país. 5:52 de la mañana tenemos mensajitos, los últimos, a través del 11-65-84-0870. Me es grato saludar a Claudio César Orellano y toda la gente del Diario Nacional. Rodolfo, desde Rosario. Rodolfo, un abrazo grandote, ¿eh? Un abrazo grandote. Acá me pone, sí, el amigo Pedroso de Santo Tomé. ¿Eres de Boca, Claudio? Soy de Boca. Fui la voz del Estadio de Boca también. Acá hay otro amigo que me dice, buen día, Sonia Claudio, buen comienzo de semana, pero no puedo observar de quién se trata. Bueno, le mando un abrazo grande al compañero o compañera que se haya comunicado con nosotros. Es un saludito muy cariñoso, pero no dice el nombre. No puedo observar el nombre. Bueno, 5:53 de la mañana, les quiero recordar que el presidente Alberto Fernández recibirá esta tarde en la Casa de Gobierno a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Informó hoy la Casa de Gobierno, el encuentro se va a producir a las 13:30, precisó la información oficial. Recordando que contra la inflación el gobierno cerró las exportaciones de harina y aceite de soja, YPF aumenta un 9.5% de los combustibles, la suba comenzará a regir a partir de la hora cero de este lunes 14 de marzo, en tanto aumentará un 11.5% el precio de la premium. Recordamos, tres partidos completan hoy la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. a las 7:15 de la tarde en el Monumental Presidente José Fierro. Atlético Tucumán recibe a Racing, 21:30 en el Diego Armando Maradona. Argentinos enfrenta a Defensa y Justicia de buena campaña, 21:30 en el Estadio Libertadores de América. Ricardo Enrique Bochini, Independiente, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero. Hasta ahora las posiciones en el grupo A: River, Unión con 13, Sarmiento con 11, Defensa y Justicia y Newell's con 10. En la B, Estudiantes sigue liderando con 13 unidades, seguido de Colón y Boca con 11, Tigre, Huracán con 9, 5:55 de la mañana. Recordamos el testimonio brindado por la senadora nacional por Catamarca, ex gobernadora Lucía Corpacci, quien se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, responsabilizó de la cuantiosa deuda al gobierno de Mauricio Macri, cómo se debe afrontar este momento. Esta entrada al FMI, dijo Corpacci, la hizo Macri, ahora tenemos que salir de esto.
Es preocupante, diría. Es preocupante cómo se tergiversa cotidianamente la verdad, ¿no? Esto me hace acordar de ser mente miente que algo quedará, o la posverdad, o yo puedo mentir, total, nadie me va a desmentir, o puedo decir cualquier cosa. Y es tremendo porque estamos formando opinión desde los medios de prensa, sin medir la enorme responsabilidad que tienen los medios de prensa. No sé si es que vos me querés hacer escuchar otra nota, pero yo escuchaba esto que vos decís, lo escuchaba al expresidente Macri cuando entramos al fondo, que nos organizamos todos.
Sí.
Pero yo escucho algunos legisladores de la oposición.
Ajá.
Que cuentan que durante los años de Macri era un país floreciente. Y yo tengo esta memoria. Recuerdo que ¿por qué ganó Macri? Dijo, terminamos con la inflación, pobreza cero, miles y miles de jardines de infantes, miles y miles de viviendas en toda la ciudad, los brotes verdes. Bueno, no solo que la pobreza aumentó en 10 puntos, no solo que terminamos en el 2019 con inflación del 53%, no solo que de los jardines de infantes no se hizo uno. Me acuerdo que a Néstor le contaban las escuelas.
Claro.
Después lo dejaron de contar cuando superó el número que él había prometido.
Claro, ya no convenía.
No las contaban,
¿no? Sí, sí,
ya no las querían. Entonces, esos legisladores que no recuerdan que durante su gobierno se decretó la emergencia alimentaria, Argentina con emergencia alimentaria. Entonces, no es que estábamos en un país floreciente. Si teníamos dificultades antes, lo terminaron de fundir.
Ahí está la palabra de la senadora nacional y ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Esta semana declaran los exfuncionarios de Vidal, los ministros de la Gestapo. Villegas y Gigante tienen cita con el juez Kreplak en la causa que investiga el armado de denuncias antisindicales. Dos exministros y un exsubsecretario de la Vidal tendrán que prestar declaración esta semana ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que están imputados en la causa que investiga el armado de denuncias contra dirigentes gremiales. Marcelo Villegas, ex titular de trabajo, Roberto Gigante, ex titular de infraestructura, y Adrián Grassi, ex subsecretario de justicia, desfilarán este miércoles y este viernes ante la justicia. La semana pasada terminó la ronda de los empresarios que participaron de la mesa de la Gestapo antisindical en el VAPRO. Otro de los temas es Ameal, que embistió a Macri, dijo que Macri se preocupe más por los problemas que dejó en el país y menos por Boca. El titular Geneise, Jorge Amor Ameal, le respondió al expresidente de la Nación y del Club de la Ribera, Mauricio Macri, quien había dicho la semana anterior que Juan Román Riquelme está arruinando al club, y dijo que sería mejor que se ocupara de los problemas que le dejó al país y menos de Boca. Que Macri se preocupe más por los problemas que dejó en el país, menos por Boca. Que acá estamos trabajando bien y tranquilos confió a Meal, a la agencia de noticias Telam, en la puerta de acceso al estudio 1, al estadio 1 de Estudiantes de La Plata, donde ayer domingo se enfrentaban ambos equipos por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Qué casualidad que el mismo día en que se tenían que resolver cosas importantes por la sesión en diputados del pago de la deuda con el FMI en el país, Macri se puso a hablar de Boca, argumentó en su cuestionamiento, duro cuestionamiento, Jorge Amor Ameal. La otra noticia importante es que esta semana el Senado comienza a tratar el acuerdo con el FMI. Hoy va a empezar y buscará aprobarlo esta semana. El objetivo del oficialismo es contar mañana con un dictamen y convertir la ley antes del viernes, la iniciativa que autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir un nuevo entendimiento con el organismo monetario.
¡Adentro! ¡Pum! ¡Ah! ¡Ah!